Lanús empató con Rafaela 1-1.
El pronóstico del tiempo para hoy martes en Capital Federal y Gran Buenos Aires anticipa: cielo parcialmente nublado con vientos de direcciones variables, mínima de 12 grados, máxima de 24.
Temperatura actual 15 grados, 2 décimas, humedad 91%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. El siguiente programa contiene lenguaje obsceno, afirmaciones falsas e infamias degradantes, como una contribución más al gran debate nacional. Radio del Plata empeña hasta el colchón.
La venganza será terrible.
Un ciclo que va depurando su audiencia en busca del acuerdo unánime de la soledad.
La venganza será terrible.
Con un grupo de intelectuales recién salidos del ropero. Alejandro Dolina, una piedra con libre albedrío que cree que cae por voluntad propia. Jorge Dorio, un poeta dispuesto a admitir que lo peor es enemigo de lo malo. La actuación especial de Patricio Barton, un periodista discreto y reservado como perro que lo están bañando. Y el temido regreso de Gillespie, el que canta coplas discriminatorias para que suspendan el partido.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que anoche comió sardina. Producción: Maika Iglesias y otras personas que no quisiera omitir. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa premiado que todos quieren tener en su terna. Y ya llegan con el libre albedrío adelante y el determinismo atrás nuestros intérpretes.
Muchas gracias. Aquí estamos. Aquí estamos. Somos pocos esta noche en el... Bueno, no tan pocos, pero no tanto como los últimos días que había escándalos entre las personas. Señores, estamos en el galponcito de Radio del Plata y saludemos a Patricio Barton, por favor.
Hola, amigo. Buenas noches.
Lo que más quieran.
¿Cómo les va?
Y del otro lado se extiende la figura señera de Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio.
Como un faro de Alejandría iluminando la oscuridad de nuestro entendimiento.
Gracias.
Bien, querido Barton, corresponde que usted diga las palabras liminares, que consisten en noticias que a nadie interesa.
Exactamente, como que mañana estaremos aquí también en Gorriti 5963.
Entre Rami, Iñani y Arévalo.
Sí, lo de mañana lo destaco, pongo un resaltador radial sobre
sí,
esto.
Sí, por favor.
Porque es víspera de feriado.
Ah,
el primero de mayo.
Oh, todos los que no vinieron hoy van a venir a jorobar mañana.
Mañana
y van a venir a empezar a empujar,
sí,
y a decir cosas.
Uno encima del otro.
¿Y qué se piensa que soy? Una mujer como yo y así.
Así. Y el miércoles, que es feriado, también vamos a estar en vivo.
No, o sea, va a venir nadie.
No va a venir nadie.
Ya está cansado de tanta... todos borrachos.
En la medianoche del Día del Trabajador.
Sí, señor.
Te van a llamar.
Sí. O sea que vamos a estar aquí toda bien, la semana. Eso es lo que le quería decir.
Si alguno necesita, vengan aquí. Sí. Y aquí estaremos por más días del trabajo que fuere.
Sí, qué tanto. Bueno, y no sé, ¿usted tenía gacetillas de información o algo?
Tenemos
que
un agradecimiento, ¿no?, a los amigos, y un saludo a los amigos del Balo del Matón, y aquí enfrente, que hacen muestras de arte, exhiben cosas, personas u objetos, todo en el mismo sentido.
Tenemos también una mención al Día del Animal.
Sí, a todos.
Y a todos los excepcionistas
sí,
que están trabajando, cuidando animales y rescatándolos de las manos.
De dueños desaprensivos como nosotros.
De dueños como nosotros.
¿Cuántos animales todavía no conocemos? ¿Cuántas especies dice usted que...?
Ah, pero esa es una pregunta que no tiene nada que ver con el Día del Animal.
¿Por qué no?
Más bien con una cosa científica.
Con el Día del No
Animal, claro, qué sé yo. Porque
sí,
el animal así, cuyo día se festeja el hoy, festivo. No es la ameba ni el paramecio.
No, no, señor.
Nosotros tenemos un límite en la escala zoológica. De insectos para abajo los aplastamos.
Bueno, no, señor, bueno, va bastante lejos. Pues
hacia arriba tenemos una gran piedad que va aumentando conforme escalamos la escala zoológica hasta...
Hasta donde se puede.
Hasta donde se puede. Sí, sí. Pero más abajo de batracios y sanguijuelas ya no somos tan, tan proteccionistas. Pero,
podemos
¿no?
categorizar el día diciendo, animal para nosotros es aquello a lo que se le pueda poner nombre.
Ahí está.
Toti.
Que tenga cara, tiene que tener cara. Para ser un animal tiene que tener cara.
No, señor.
Lo mismo que uno no come por vegetariano es lo que uno protege por
animal.
Sí, sí. No es así, señor. La lombriz, ¿dónde tiene la cara, por ejemplo?
No tiene, bueno, tampoco está protegida por nosotros. ¿Alguna vez vio personas con lombrices? No, señor.
Bueno, pero usted está defendiendo una burocracia de la defensa de no sé qué animales privilegiados. Me imagino que se referirá a perro.
El perro, mire, nosotros lo que protegemos es el perro.
Es el perro y
todo lo demás. Buenas tardes.
Sí, pero no.
Acaba de llegar más gente, ¿eh? No, sí. Gracias.
El perro, el perro doméstico, dice usted.
¿Qué otro perro hay? El perro cimarrón.
Claro. Y bueno, es lo mismo. Al misma... perro lo volvieron, el ser humano sí. Hizo del perro lo que es hoy, una cosa... lastimosa, que mueve la cola,
pero
no sabe
cómo,
por qué.
¿Cómo, señor? No.
Dice que el perro no movía
bueno,
la cola.
No sé cómo lo hacía, señores.
Hay que día del animal, a todos nuestros amigos proteccionistas. Sí. Y, no.
Bien. Fin de la información,
fin
¿verdad?
Fin de la información.
Estuve en el fin de semana corriendo muebles de lugar.
Ah, qué apasionante.
Notable, ¿eh?
Sí. Porque vio
por
que...
pura curiosidad filosófica.
Mire, a veces hay... cambios internos. ¿Escuchó hablar de los cambios internos?
En el ser humano.
En el ser humano.
Claro.
Uno toma una decisión y dice, esto lo voy a cambiar, no lo voy a hacer más.
Qué notable. No,
y entonces hace primero un
eso
cambio...
Eso es lo que acerca al hombre a los ángeles.
Sí, claro. Hace un cambio externo como primera del movimiento.
¿A usted no le pasa cuando que habla se de cambia? Cambio está hablando de velocidades de una caja de engranajes, me parece. Está hablando de sustitución de una cosa por otra.
Sustitución de una cosa por otra.
Bueno, entonces, ¿por qué dice pone primera?
No, primera de poner el movimiento de la voluntad del cambio.
El cambio es la metáfora, no es muy bueno.
El cambio no siempre es en su vida, además.
Bueno, igual lo puede poner
bueno, primera. Explíquese, por favor, por lo que más quiere.
Bueno, hay que cambiar los muebles de lugar cada tanto, señor. Hay que renovar
los muebles. Además, muebles de lugar. Además, en algunas casas es imposible esto.
Totalmente.
En casi todas es imposible.
Tienen una pared en donde cabe el ropero. Y en las otras paredes cunden las puertas, las ventanas.
Sí, señor.
¿Qué sé yo?
Porquerías inamovibles, digamos.
Es ahí el problema, porque cuando uno mueve las cosas, después le aparece la aureola de lo anterior.
Ah, oh, bueno, eso es.
Mira qué problema.
Es espantoso. Sí. No. Primero, mover un ropero, por ejemplo, es épico por el peso del ropero.
Lo tiene que vaciar primero. ¿No tira todo arriba de la cama?
No pisa mucho menos.
No, yo trato de moverlo primero sin sacar nada.
Claro, más bien. Igual
cuando
que todo.
Me doy cuenta de que el peso es el mismo de la mitad de la estrella Sirio. Entonces sí, empiezo a sacar cosas.
Y no se le vence, porque por ahí usted insiste.
Pero usted muchas veces quiere levantar un ropero con cosas dentro... Y levanta el ropero y las cosas quedan en el piso.
Claro.
O sea, se desarma el ropero conforme usted lo levanta. Con el traslado pasa igual. Te tira del ropero y la mitad de él
sí, se viene.
Y la otra mitad se queda donde estaba. Es decir, hay una escisión
muy bien.
Del mencionado mueble.
Lo que elimina o disminuye el peso del ropero es la extracción de aquello que llamaríamos órganos del ropero. Por ejemplo,
los cajones.
Gracias.
Pero no hay más que los cajones.
No, señor, ¿cómo? La puerta. La puerta del ropero con el espejo que da justo a la cama para que uno pueda ver todo.
Sí, pasa muchísimo. Para no hablar del fierro para colgar las cosas.
Ahí está. Pero entonces saca todo.
Para no hablar de las cosas.
Termina desarmando todo. Además, ¿usted vio el atrás del ropero lo que es? Porque el atrás...
Ese es el asunto. Usted se encuentra con su pasado.
Sí, sí.
Atrás del ropero empieza a encontrar objetos vergonzantes.
Ex amigos, claro.
Sí, pero cosas que uno tiró arriba del ropero para no verlas.
Sí,
que ni siquiera se quedaron arriba del ropero, sino que Se fueron para atrás.
¿No? Y fueron cayendo.
Fotos hay.
Prendas.
Sí, papeles.
Prendas,
sí.
Íntimas. Llamarles íntimas ya es una cosa.
Que no se usan. Pero además la madera, vio que no es la misma que la de adelante.
Está podrida la madera de atrás. Y hay una humedad malsana en la pared. Y usted se explica la mitad de las enfermedades que ha padecido durante todo ese tiempo. ¿Cómo no me voy a enfermar con semejante humedad? Hongos, agua que brota.
Bueno, señor, pero...
Animales.
Humedad que prohija una fauna que es específica de atrás del ropero.
Cucarachas.
Sí, bueno, y esa fauna de atrás del ropero... Guanas. ¿Cómo combate usted la humedad de atrás del ropero? Si la combate.
Llama a un albañil, pica toda la pared y le pone un revestimiento o se muda y chao.
No, pero veo que a veces...
Lo pinta con qué?
Con
cerecita, alguna cosa así.
Porquería interna.
Pero a veces no le queda mucha pared para picar. Porque la humedad le carcome.
Sí, bueno.
Sí, señor.
Le carcome todo. Y lo mismo hace con el ropero. Por eso es que hay que...
El ropero, cuando usted lo corre, es probable que tenga que cambiarlo.
Sí. Igual el ropero es lo último que se...
Ya no hay roperos, de todos modos. No. Sí hay placares, y no se pueden correr los placares, porque están incorporados, si son de buena calidad, están incorporados a la casa,
y correr
de tal
la
modo
la
que hay que demoler la misma.
Claro.
Y si son roperos de eso, o placares de eso que más o menos, no resisten ningún movimiento.
No, cuando lo mueve se desarma.
Son de madera terciada, una madera... Que el cajón de manzana es caoba al lado de él.
Bueno, no. No, es el aglomerado.
Ahí está el aglomerado.
El aglomerado.
Si hay una cosa peor que la madera de cajón de manzana, es el aglomerado, que ni madera es.
No, es como carne picada.
El aglomerado es la hamburguesa del mueble.
Sin embargo, tiene un sentido científico. Cuando se descubrió la verdadera existencia del átomo, se pusieron de acuerdo los científicos en que el átomo existía, dijeron, bueno... Si todo es un compacto de átomos, ¿por qué no hacer madera con aserrín? Se trata solamente de compactarlos, de juntar, y ya los átomos harán lo suyo.
Claro. Bueno, pues no.
No.
Bueno, hay que ver.
¿Qué es lo que mantiene ligados a los átomos?
¿Qué es? Otros átomos.
Eso es lo que se tiene que preguntar el carpintero.
No, señor.
De venderle esta cosa.
Es algo que la madera no tiene, señor.
No, tiene que echarle cosas que...
Que la compilar.
Que contribuyan a la ligazón de los átomos.
Ideología, por ejemplo.
No, eso no amalgama. Bueno. No amalgama al menos un...
Ya me parecía.
Una estampa de ropero.
Pero usted, ¿qué sintió? ¿Qué sintió antes de mover los muebles?
Y digo que esto no va más, dije. Tengo que mover... tener otra orientación. Si me siento en este sillón, feng shui podría ser, pero nunca entiendo lo del feng shui, o me dicen leyes que son una es contraria a la otra. Por ejemplo, viene uno y me dice que nunca hay que estar de espalda a la puerta.
Claro, y otro te dice lo contrario.
Y otro me dice que hay que estar...
Eso, a mi juicio, viene a ser un fuerte indicio de que es un desatino.
Es como el
tanto cielo, sea que uno apunte para allá como para allá, en cualquier caso da lo mismo, la cosa es estar loco y creer en algo.
O ser orientado, que es lo mismo.
No es que aparece una contradicción lisa y llana, como decir que uno le diga no hay que estar de espalda frente a la puerta y otro diga que hay que estar de frente a la puerta, sino que aparecen contradicciones cuando se avanza con el feng shui, porque le dicen, usted no puede estar de espaldas a la puerta
si quiere entrar,
y tiene que estar... siempre mirando a una ventana. Entonces, si usted está mirando a la ventana de modo tal que queda de espaldas a la puerta,
nadie llega tan lejos.
No, ahí tiene el libro, ahí tiene el libro, revolviendo.
Cumple una ley y viola
nadie
la
llega
otra.
Tan lejos. Yo, si hubiera leído eso en un libro, ya lo hubiera revoleado.
Atrás del ropero, va a pasar.
No, además, no sé si lo dice en un libro, ¿eh?
¿Y quién se lo dice?
Es peor, ¿quién es peor todavía que usted?
Se lo dice
a hacérselo decir.
Se lo dicen por la radio, como estamos nosotros. Bueno, o se lo comenta un tipo.
Estamos salvados.
Un tipo que alguna vez lo leyó en algún lado y se lo comentaba.
No, expertos en feng shui.
Hay expertos en feng shui.
Pero, señor.
¿Qué es lo más fácil? ¿Ser experto en feng shui o farmacéutico? Dígame, porque yo a estas alturas de mi vida he descubierto finalmente que la mayoría de las carreras se eligen no por vocación, sino buscando lo más fácil.
Cierto.
¿Por qué creen que hay tantos alumnos de comunicación?
Naturalmente.
¿Por qué es más fácil que la física?
Sí. ¿Ya? ¿Y qué vamos a hacer?
Te lo juro que es así. Te lo juro. Yo mismo estudié humanidades.
Para no estudiar ciencias duras.
Para no tener que estudiar ciencias duras, que es donde me arrepiento muchísimo. Siento muchísimo que la cabeza me hubiera trabajado mucho más,
sí,
y mejor.
Yo estudié ciencias duras y de algún
bueno, lo felicito.
Sí, pero después dije...
yo simpatizo muchísimo con los poetas que provienen de las ciencias
claro,
duras.
Sí, cierto,
pero mucho.
Es cierto. Uno escribe mejor finalmente, es cierto.
Sí, eso. Claro. Y algunos de los grandes escritores de la Argentina han sido muy aficionados a las ciencias duras, uh-huh, como por ejemplo nuestro amigo Jorge.
Sí, señor.
Bueno, pero disculpe usted.
Pero el tipo de
Feng Shui. No quiero yo restarle méritos a su licenciatura en Feng Shui. Que supongo que sus buenas semanas de insomnio le habrá costado.
3 o 4 por lo menos.
Sí.
No, sí. Eso lo hacen decoradores, dice usted, el experto en Feng Shui.
No,
es un decorador que
no
viene, si
ni siquiera, no creo que sea eso. Es alguien que aprende algo de la China y lo desarrolla aquí a favor de la nula posibilidad de refutación.
Exactamente, de que alguien lo cuestione, nadie sabe. Entonces, haces lo que se te ocurre.
Bueno,
Feng Shui quiere decir eso.
Es una ciencia milenaria de la China, como la acupuntura, por ejemplo, pero peor.
Bueno, no tiene nada que ver, señor, la acupuntura con el Feng Shui.
Es lo mismo, señor, es lo mismo.
La acupuntura no es una técnica de la medicina china.
¿Y el Feng Shui qué es?
Es una, no sé qué es.
¿Viste? Ahí está.
No sé, pero de la medicina, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa?
Nada, no me quiero
pelear con nadie más.
No, no quiero pelearme con nadie más.
Bueno, ¿dónde ponemos este sillón?
Ahí.
Es suficiente con los adivinos.
A China ya no podemos volver, hace años.
Bueno.
¿Dónde ponemos este sillón? ¿Por qué hay que poner un sofá contra la pared? ¿Usted dónde lo pone un sofá?
Ah, esa es una buena pregunta. Sin embargo, yo conozco algunas casas donde no está. Son casas muy elegantes, ¿eh? Y está lindo pasarle por atrás del sofá.
Sí, señor, vamos.
A una persona, a una dama, y ponerle una mano en cada hombro.
Y susurrarle.
Y luego...
Feng Shui.
Poner la cara junto a la de ella y decirle alguna cosa. Como
sí. Ejemplo.
Ya son como las 3 de la mañana, a ver si...
A ver si lo decidís.
Si te va yendo.
O pegar el saltito como quien salta a la verja y quedar sentado.
¿Perdón?
Viene de atrás.
Nunca vi eso, ni aún en las peores películas.
Pero no es una película.
En las peores series norteamericanas de la Warner.
Usted viene de atrás. El movimiento es el mismo que el que usted describió, solo que
salta y queda sentado al lado de
y queda sentado.
Cuidado con esos sillones, porque muchos no tienen un equilibrio adecuado,
uh-huh,
y usted salta y cae y el sillón cae también
y se desliza
la espalda, no apoyan las 4 patas bien. En cambio, la pared siempre es una seguridad.
Contiene, la pared
a
contiene.
A mí me decía mi padre, una pared siempre es una seguridad, decía, y se iba a dormir.
Contra la pared. Además, frente a un sofá, siempre pone una mesa ratona.
Eso ya...
Pone algo.
No sé.
Eso sí tenés un
sofá. O lo deja abierto.
Eso es un lugar común,
sí,
de la
tópico.
Decoración, ¿no es cierto?
Y sigue.
El sofá, y adelante una mesa ratona, que es la peor cosa que se inventó en el mundo. Te rompés los cuernos con la mesa ratona. Vos venís caminando y te la das justo acá en la canilla, no jugás más.
Siempre.
No jugás más.
Hay que poner los quineros.
Si ponen sándwiches... Hay que agacharse. Si te sirven alguna comida que tenés que comer del plato, te morís
de la cintura.
Doblado.
Sí. Es para comer en el piso. Si la usas
hay
para
que sentarse en el piso, de la única manera.
¿Y para qué pusimos el sofá?
Bueno, no, el sofá lo tiene para dormir.
El sofá es para sentarse ahí y mirarnos todos.
Claro.
No para comer. Para comer andar a cocinar.
Sí.
Sí, para comer no. Pero eso de la mesa ratona que se la lleva por delante...
Sí.
Usted tiene que poner cosas altas en la mesa ratona.
¿Y por qué no pone la mesa con patas y cosas chiquitas?
Bueno, sí, señor. Fácil. Pero para no llevársela por delante.
Usted quiere armar un baile en su casa y se da cuenta que el 30% de la superficie está ocupado
ocupa.
Con una mesa ratona.
Sí, señor.
Con unos ángulos, insisto, asesinos.
Sí.
Yo no sé quién inventó las mesas ratonas. Cuando yo era chico no había mesa ratona.
¿A quién se le ocurre, además,
una mesa con un animal?
No había mesa ratona, no había. Mesita chiquita con un velador. Pero una mesa cuadrada ratona de 6 metros cuadrados. No había. La gente no estaba tan loca.
Con libros metidos debajo que nadie iba a poder sacar si quisiera porque son pesados. Y si los abriera se
debería... Una serie de adornos que son cosas que le regalan al tipo. Sí. Y los pone arriba ahí. ¿Para qué?
Sí, ocupa mucho. En los halls de los hoteles hay muchas de esas mesas ratonas.
No.
Que ocupa muchos espacios. Sí, señor, en los lobbies de los hoteles.
¿Dónde vio?
En todos.
No hay, señor.
En todos.
Hoteles atorrantes, ¿será? No, señor.
Claro, esos son los hoteles.
En todos los hoteles hay una mesa ratona.
Las cuatro medialunas. Claro, el hotel ese que va usted.
La mesa ratona que compramos.
¿Qué mesa ratona?
Usted sale poco. Vaya a cualquier lobby de hotel más o menos preciado, tiene la mesa ratona ahí. Le ponen la mesa ratona y en el rincón le ponen la otra.
La otra tiene nombre.
En el hotel que yo recuerdo está lleno de sillones y no hay ni una sola mesa ratona.
No hay una mesa inútil, justamente porque son por eso
pagamos. No puede sacar las patas en ningún lado.
No, sí hay. Ustedes, si estamos pensando en el mismo, se la voy a mostrar.
Y no hay ninguna.
Se la voy a mostrar.
O hay poca.
Pero en los
esquinas... Sí, en las habitaciones hay.
Ah,
es una porquería, sí.
Y así nos va.
Y no las podés mover porque están atornilladas. En los hoteles más atorrantes, la desconfianza hacia el cliente es proverbial.
Sí.
Cuanto peor es un hotel, más desconfianza le tienen al cliente porque calculan que ninguna persona decente se va a alojar en esos hoteles.
Sí, señor.
Entonces, atornillan todo al piso para que no te lo afane, los cuadros.
Los ceniceros están atornillados. Ah,
todo.
El respaldo de la cama, no veo que corre.
La toalla con cadena.
No.
Con elástico. Vieja, ahí va, dice, pum.
Las perchas, todo.
¿Usted de dónde roba las perchas?
Del primer hotel que mencionamos yo.
Yo tengo perchas de tintorerías ya desaparecidas.
Qué lindas.
Ah, de tintorerías.
Sí, desaparecidas hace mucho tiempo.
Yokohama.
Sastrería Swiftie.
Sí.
Tintorería no sé cuánto en San Espeña, con tele... UT, dice. ¿Y quién se afanó esas perchas? Mi abuela.
Bueno, pero qué buenas perchas.
O sea, provengo de una familia de ladrones de perchas.
De perchas, seguramente.
Que es lo único que me han dejado.
Nunca.
¿Sabe? No me dejaron nada, mis padres, más que una escasa ilustración. Pero sí perchas.
¿Y usted nunca le compró?
Porque yo calculo que es porque estas perchas no le han interesado a nadie. En cambio, el resto de las propiedades sí.
Claro. Por eso yo también.
Sí, pero nadie me caminó una percha. No. Casas sí me han caminado. Sí, perchas no.
¿Nunca compró percha?
No,
ni una.
Nadie compra percha.
Además son horribles. Si compras percha, esa de alambre, le colgás un sobre todo pesado y sacás un alambre de púa.
Sí. No, hay otras que casi peores, que son las de plástico, que tienen el gancho tan grueso que no encastra bien en el
palo.
Bueno, usted no vio nada, señor.
Perchas de plástico son para una juguetería, Barton. Dije,
hay un montón de perchas de plástico.
Los agarran los chicos y juegan, señor.
Los niños, claro.
No, la mejor es la percha de madera.
Me quiero ir.
La peor, la de alambre.
Sí, madera y hierro forjado.
Sí.
Y que tenga las pincitas para los pantalones, cosa que uno le pueda meter.
Nada. Ah, mire, la antipercha.
¿Sabe lo que pasa con la percha de plástico? Le voy a explicar. El ganchito no gira.
No.
Y bueno, ¿qué le acabo de decir?
Eso.
Son una porquería.
Sí,
pero
sí.
La antipercha, la peor percha,
es que no tiene gancho.
Es una percha. Es la de los pantalones, que viene de a 6. Me compré una de ellos.
No, pero ¿cómo
otra
se
vez
la...
me compré una. Me va a describir un objeto que no existe.
No, sí. Es como un peine percha.
Está loco.
Está más loco que una cabra, sí.
Tiene tres lugares para perchar.
No, mucho es una cosa que compró usted para colgar los pantalones, no una percha.
Aquí se
¿dónde la mete?
Es imposible.
¿La percha va para dentro del ropero o en el picaporte de las puertas?
No, esto va para...
Usted anda por la casa en calzoncillo.
Sí, claro.
Usted anda por la casa en calzoncillo y el pantalón colgado en una percha en un picaporte. Hasta que al final dice, bueno, lo pone y se va.
Esta que le digo, va dentro del ropero, pero usted tiene que doblar cada pantalón sobre el otro. Entonces, si
¿cuánto le duró?
Saca uno y salen todos.
Esas son cosas que le venden a usted porque
Sí.
Le ven la cara.
Sí, bueno, señor, pero
ven eso... que ven, mire, este sobre todo amarillo.
Pero,
curso de Feng Shui.
¿Qué tiene contra mi sobre todo amarillo?
Sí, nada, es muy difícil de vender un sobre todo
A menos que... Pero en la industria de la percha...
Ahora, si la percha se regala o se roba, la industria de la percha que usted acaba de mencionar, ¿cómo se solventa?
Bueno, los hoteles la compran, los tintoreros la compran.
Para mí eso es una tapadera
para
lavar dinero.
Sí, señor.
No, señor.
Para lavar dinero.
¿Dónde los secas el dinero que lavas?
Nadie compra una percha, todos las roban.
Bueno, no, pero...
O las heredan.
No, no las heredan.
O sea, ya hay un parque de perchas.
Claro.
Y ya está.
No,
la
no.
La gente se va muriendo.
Sí, pero también van haciendo más.
Bueno, sí.
Y cuelgan... Es verdad que hay más ropa ahora para doblar que antes. Antes había que colgar todo.
A ver, eleve eso a nivel de teoría.
Existen muchas prendas más livianas, estilo remeras, buzos.
Más liviano
hay
que
ropa más
de
deportiva.
Seda,
se usa ropa deportiva.
Se doble y se mete en un cajón, no va
claro.
a colgar todas las remeras que usted tiene.
Pero antes sí se colgaban, existían trajes.
¿Usted colgaría las remeras?
Las remeras nunca se
remeras no, señor. Se usaban.
Yo tiro más o menos arriba de un sillón. Sí. Y después revuelvo y veo la que está mejor, me la pongo.
Pero sí, ¿quién va a colgar una remera?
Mucho mejor que un cajón que tenés que andar revisando.
¿Y qué es imposible? Uno no encuentra nada en un cajón con remera, señor.
Pero tener todo más o menos tirado ahí, arriba de un sillón. ¿Para qué tenés que
poner
la pieza?
No, y las puertas, las puertas.
Para sentarte, no.
Sí, para sentarse.
¿Y
a
qué vas a sentar?
La cama.
Te puedes acostar.
Bueno, pero para leer, para...
No, para poner la ropa ahí, ir mirando, a ver...
Y están las puertas abiertas en los placares que sirven para embocar las remeras que uno arroja desde la cama.
Bueno, sí, usted lo puede guardar.
Sirven para trabar las puertas
claro, también,
los placares
claro,
que no
sí,
cierran.
También.
¿Qué clase de remeras prefiere usted?
¿En qué? ¿Por qué me lo pregunta?
Le digo porque la remera no soporta lavado. Las que yo compro no soportan lavado.
Sí, van a menos.
Yo las puedo usar
por el color,
hasta que
usted
se ensucian tanto... Que no las puedo... No, por el tamaño.
Por el tamaño, señor.
Ah, ¿se le achica?
No.
No, no se achica.
Se vuelven tops después de la primera lavadora.
A él le parece que no se
achica.
No,
señor.
Yo tengo todas remeras que me llegan debajo de los pectorales.
Sí, claro.
Bueno, pero usted por eso compra esas prendas.
Como lo que se llama un bolero.
Un solero, dirás.
Un bolero.
No, ¿cómo se llama? Un top.
Un top. Por eso, como su nombre lo indica.
Bueno,
buscador de top.
La buena prenda, la buena remera no se le, no le tiene que tomar, como dicen.
Sí, sí, pero me toma, señor. Sí.
Y bueno, le
yo
toma.
La compré acá y mire, mire lo que parece.
Una bufanda.
Yo creí que era stretch. Pero no es.
No.
Se usa ahora, vio, así chupito.
¿Se usa qué? Se usa engrupir a los clientes, señor.
No, señor.
Me vende una remera de un talle y...
Y retrocede cinco.
En un solo lavado retrocedo la mitad.
No, vio que no hay talles en las remeras.
No.
Las remeras son...
Por suerte, eso está bien. ¿Qué tanto andar eligiendo? Lleve la que lleve.
Sí. Bueno, sí.
Me gusta esta. Claro.
Todas bolsas con un agujero para meter la cabeza.
No, eso se llama poncho, señor.
¿Hay talles en los ponchos?
No, talle.
¿Cómo no va a haber? Tiene que haber.
Poncho
que
de niño y
sí,
poncho de adulto.
Poncho, por favor.
Extra large.
Talle 43 y medio.
No tiene esa precisión el poncho.
A mí me gusta el poncho, me los hago hacer a medida.
A medida, claro. Poncho es
acero.
Sí, yo voy con... Casildo se llama.
Sí.
Y me mide primero el agujero.
Sí. Claro, porque...
Me mide la cabeza y me hace el agujero... Un poquito más grande, pero no mucho más grande, que no me da la cabeza así, no.
No.
Casi justo que pase.
Sí, pero no tanto.
Acá en la frente te mide Casildo.
El poncho le tiene que planchar el
y le pasa al ayudante. Dice. 93 de.
¿93?
Sí.
Pero. Lo midieron bien.
Ya, en la misma medida, dice, los talles de los ponchos, me explico Casildo. Son los mismos que las medidas de las gorras.
El sombrero, claro, señor.
No, señor.
Vendemos juntos, porque es la misma medida.
No, tiene...
El agujero tiene que ser la misma medida que la gorra que el tipo usa.
El talle es el tajo.
¿Eh?
Ese es un río.
No, digo, el tajo de... Porque hay poncho de... El poncho tiene más tajo que agujero.
¿A qué se refiere? ¿Qué tajo?
¿Por dónde mete la cabeza usted?
Por el agujero.
Señor.
El único que hay. ¿Cuánto agujero cree que tiene un poncho?
No, no.
Si te vendieron otra cosa, es un sobre todo.
No, no, señor, pero el agujero del poncho es no, un tajo en el paño.
Llamalo X.
Llamalo X.
No, pero no lo llamo X.
Mirá que
no
X. Tiene,
pero igual, no es redondo. Da un diámetro. Cuando usted, por ejemplo, el tajo tiene... ¿cuánto mide el tajo?
Y el tajo puede medir
50
centímetros. Entonces tiene un metro de perímetro.
Sí, claro,
es el equivalente a un metro que también hay que meter, ¿eh?
Sí.
O sea, usted porque quiere el poncho mucho
que
más...
Que le calce.
Claro, usted ajusta la medida de los hombros.
El poncho, ¿no? Con hombrera,
en
¿no?
la cabeza, señor.
Y bueno,
para que
sí.
el poncho se le sostenga bien. Si no, se le pasa saliendo el hombro del poncho.
No, eso no le pasa.
Que yo conozco.
Sí, sí, totalmente. Porque se lo ponen al costado, pero si se lo pone bueno, de frente...
No
se sabe
poner poncho.
Pero no se sabe poner poncho, señor.
Pero usted no sabe hacer poncho, discúlpeme.
¿Cómo que?
Acá se no hay talle. Que no hay talle. ¿Cómo es de largo? Yo voy arrastrando el poncho por todas partes. Me lo piso, me rompo los cuernos.
Si no lleve el poncho ya de tajo entero...
¿Qué?
Que se llama ruana.
La señora, no va a confundir. La
ruana es un pelaje, señor.
Sí. Y justamente, y la ruana sirve
que tiene para... el pelo blanco... Y es una lazada.
Como mi potrillo ruano.
Ahí está.
No, la ruana la hacen con un poncho y le tajean, siguen de largo.
No, señor,
la
está completamente
y se lo ponen los hombros.
En todo lo que tenga que ver con el feng shui
y
los muebles. No sabe absolutamente nada, señor. En cuanto a correr los muebles, le digo que en este edificio está terminantemente prohibido
¿qué?
Correr los muebles porque los ruidajes que esto supone... producen la alarma de todo el consorcio.
Ay, bueno, ¿qué van a quedar? Las cosas de fijas, ¿dónde
sí,
están?
Sí. Ah, no, vamos a jugar toda la noche carreras de mesas de luz.
No, bueno, pero
¿cómo se conoce que no trabajás mañana?
Claro. Sí.
Pero yo quiero
modificar. Yo me tengo que levantar a las 2 de la mañana,
sí,
señor. Porque soy panadero.
Escúcheme, yo
es así de tu ropa.
Llego a mi casa, mi novia me dice, quiero cambiar.
Y bueno, anda a buscar
bueno,
otro.
Lárguela. Deje que se vaya con algunos otros.
Vamos a dar vuelta a la cama, mi amor.
No basta con eso, ¿eh?
Y...
Entonces no quiere cambiar.
Cambiamos de lugar la cama. Y si cambia la cama, tiene que cambiar todo. La
es
mesa
una
de
superstición esa.
Sí, es un mito urbano.
No sé, es como esos tipos que están jugando a la baraja y dan vuelta a la silla.
Sí,
porque
claro.
Cambia la suerte.
Dios mío. No conozco.
Vamos, que habrá hecho cosas así, ¿eh?
He hecho, pero estoy arrepentido. Muy arrepentido.
Esos rituales.
Por
son
eso
rituales.
Estoy tan arrepentido de eso como de no haber estudiado las ciencias que me iban a decir que eso no servía para nada. En cambio, los poetas dicen: ¡ay, sí, la suerte, el sino!
Sí.
Bien. Señores, vamos a ver qué dicen los oyentes a este respecto o a otros.
A ver, seguramente a otros.
Sírvase, Dorio.
Tenemos aquí a María Paula Suárez que dice: hola Vengadores, me encanta escucharlos desde Salta. Muy buena la historia del otro día sobre el sultán. Pensar que un poco después fue el genocidio armenio.
¿Qué dice qué?
No, se mencionó.
Una asociación que no nada bien.
No, pero se mencionó el otro día.
Se
¿no?
mencionó el otro día, sí, sí. Con...
reconocimiento que nos dignifica como país. Fernanda Martínez: me declaro Vengadora Nocturna, lo mejor del desvelo. Terrible, agrega ya.
Ruth Dalila Luna nos grita: ¿cuándo vienen a mi casa a comer un asado? Esta misma noche, Ruth.
Sí. Mario Luis Stempelato Novarese dice: ¿para cuándo puedo ir a vender las empanadas, los muñuelos, las torrejas y el mate con ascense? Ya le garpé a Rolón y a Estronati y a Dorio también, claro.
Suárez, Saraelis, le encanta el trío sin nombre. Son
mañana viene el trío sin nombre, que ya ha regresado de su gira por Río de Janeiro.
Bien.
Rosa Aurora Lencina. Soy Rosa Aurora Lencina, Naides me pone el pie encima. Hola, gente de La Venganza. Quiere que cantemos Pequeñas Cosas de Serrat, ¿eh? Un abrazo de Santiago del Estero.
Aquí ya.
Santiago del Estero sí puede tocar. Bueno,
Carlos Alberto Luz dice: hola, gente, soy de Concepción del Uruguay. Mire usted, Arroyo de la China se llama. Pero hace casi 4 años que vivo en Comodoro Rivadavia. Los escucho desde el 97. Me gustaría que hablaran alguna vez del Conde de Lautramont, o sea, de nuestro amigo Isidoro Lucas. Saludos, dice.
Bueno, hay varios mensajes de cuando vienen. Ah, Melina Rivero dice que volvamos a Chivilcoy, Nico Navarro que vayamos a Nogoyá
y así,
a Santiago del Estero dice.
Mientras que Juan Manuel Cortés dice, siguen siendo tan buenos como, que yo. Mendoza lo saluda, está a favor el tipo.
Víctor Serena Ramos dice, el mejor programa del dial. Pero Mario Albarracín Sili dice, hola negro, soy Mario de Salta, mando saludos y no sé si estos mensajes te llegan. No, quería saludar y pedirte.
Acá son, vos sabés cómo son en la radio.
Son
se roban los mensajes. Sí. Se afanan los mensajes, sí.
Hasta los mensajes se llevan.
¿Para qué? De envidia.
El diario de envidia.
Esto es un lupo. Agarra los mensajes que vienen para nosotros y los escupa y los maldice. Como el viejo Vizcacha.
Pero quiere saber su opinión sobre Abadón.
Y los lee como si fueran para él.
Claro, dice, saludos, don Lupo.
Tacha Dolina y pone Lupo. Sí. El pez Lupo.
¿Qué opino de qué?
Abadón el exterminador.
Estoy a favor. Rosa Aurora Lencina, ya le leí su mensaje. Matías Aporta.
Sí.
Vamos a ver qué.
¿Y eso
quién
le dice?
Esta noche me voy a dormir temprano porque mañana curso. Mándenle un saludo a mi novia, Ana Victoria, que se va a quedar haciendo una torta y escuchándolo.
Qué lindo.
Ay, se me hace agua la boca.
Victoria, Susana Victoria. Facundo Gonzalo Gallego dice, para evitar los momentos incómodos en un ascensor con una mina hermosa. Comillas. Y si apretamos el botón de stop y apretamos, hay dos chances. O la mina acepta o se baja en un entrepiso si es necesario. No perdemos nada con intentarlo. Facundo.
Hay una chance.
Sombra terrible.
Mónica Castronovo dice, jamás los vi en vivo.
Ay, no sabe lo que se pierde.
No es lo mismo. Pero no, hace muchos años.
Mismo. Tampoco es lo mismo. No, ni venir ni a escuchar, por ejemplo. Sí. Escuchar otro programa.
O chupar un limón, no es lo mismo.
No,
¿no se imaginan cómo me hacen reír, me divierto mucho.
Sí, nos imaginamos.
Sí, así.
Y dice que tiene mucho para agradecer.
Muchas gracias.
Mónica.
Gustavo
Juan Manuel Cortés, sí. Ya lo leí. Misia Pepa, ¿se acuerdan? Misia Pepa era un libro de Constancio Vigil.
Constancio,
¿se puede conjugar el verbo me chongué? Sí, pero es muy fácil. Yo me chongué, tú te chongaste.
Bueno, nosotros nos chongaremos, sería. Gustavo Castro dice, hola, les quería decir gracias a todos ustedes, ya que todas las noches disfruto mucho escuchando sus historias, aventuras y vivencias que no son pocas.
Verónica Barceló, por favor, ¿cuándo vienen a Montevideo? Traigan a Gillespie, me mata.
Sí,
literal. Ezequiel Florencio dice, soy de Quilmes, canten algo de Ray Charles.
Bueno. María Cristina Shibona Amati dice, cuando vuelvan los chicos, les voy a contar todas las cosas que de ellos dijeron en su ausencia. Y más todavía, voy a inventar.
Está muy bien eso.
Va por buen camino.
Betiana Guerrero dice, ¿harían un poquito de Buffalo Soldier de Bob Marley, porfa?
No.
Mónica Martínez, ¿van a estar en vivo el miércoles 1 de mayo? ¿Ve que no escucha? Digan que sí o tendré que ir a la casa de cada
¿para
uno.
¿Para qué hablamos?
¿Para qué? Pero qué feo esto.
Sí, vamos a estar en vivo.
¿El zorro sabe algo de Metallica? Le pregunta Rodrigo Carabajal.
Todo lo que se sabe de Metallica en el mundo lo sabe el zorro Gansano. No hay otro que sepa más. Darío Rubén Tarifa.
¿Qué hace? ¿Tarifa?
Sí, le juro que sí. Dice, soy Darío, no se anima después a repetir su apellido. Dice, ¿van a venir alguna vez a Guernica?
Sí, porque
¿qué no? Guernica, sí.
¿Cuándo?
La de Picasso, bueno, no sé. Cuando bombardeamos.
Estuvimos en San Fernando.
Sí, señor. ¿Cómo no? Sí,
Laura Piastrellini dice, he logrado hacer que mi madre lea con el libro Bar del Infierno. Nos reímos mucho, gracias.
Nelson Atencio dice, buenas noches. Les comento que hoy comencé un curso de epistemología y el libro cabecera de los profes es uno de Dolina que habla de un señor filmado mientras duerme. Y después agrega saludos de Tucumán.
Bueno. Danita Solari dice, les escribo desde Tarragona, en España. Sí, claro. Conozco.
Llegar a Tarragona.
Sí. Para contarles, no lejos de Barcelona, no, es la misma vía del tren que va para allá. Sí.
El de la Renfe.
Para contarles que todas las noches son la serenata obligatoria, compañera inexpugnable de los argentinos autoexiliados, pero de buen rollo, dicen. Con minera de 3 añitos, Gloria, que los escucha, obligada, ¿no?, desde que estaba en la panza. Nos reímos y cantamos algunos tanguitos con el sordo y el trío. Bueno, muchas gracias.
Compañera
Daniela Solari López de Tarragona, en Cataluña.
Compañeros, infunables es una categoría tremenda. A mí me deprimió de entrada. Andrés Alejandro Solís dice: tengo una pregunta para Alejandro Dolina. ¿Cuál es el insulto más raro que escuchó en toda su vida? Saludos para Cintia de Cine.
Bueno, no tengo más nada. Vamos a hacer una breve pausa.
Sí, señor.
Al cabo de la cual regresaremos con un tema de hondo contenido humano. Permiso, me voy a retirar.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Las mejores series argentinas, míralas en 360 TV. Este jueves, historias de la primera vez. Para el amor, para la desilusión, para empezar de nuevo, siempre hay una primera vez. De lunes a jueves a las 23, la ficción se hace realidad en 360 TV. Míralo en el canal 2504 de la televisión digital abierta, en el canal 10 de Telecentro HD y en el canal 723 de DirecTV.
Con Provincia Seguros, sentí la tranquilidad de tener todo asegurado. Llama al 0810-222-2444. Consultá con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros, una compañía de seguros, toda una provincia de respaldo.
De lunes a viernes a las 14, Darío Villarruel está en Del Plata.
Estamos en contacto con el padre Gonzalo, capellán del Braulio Moyano.
Cuando yo el viernes me cruzo al Borda, me encontré con algo que yo te puedo contar, pero todavía me cuesta, por más que estuve ahí en medio de las balas, creer lo que vi. Cómo atacaban a los más pobres entre los pobres, a los más indefensos. Hay una historia que a mí me impactó mucho, que es la de un interno. Marcelito tiene la pasión que tenemos muchos argentinos, que es la del fútbol. Todos los días trata de armar equipo. Marcelito se encontró con que la canchita de fútbol que tiene el Borda estaba totalmente cerrada. En menos de una hora cerraron todo con chapas, y ese fue uno de los violentos que fue a reclamar con un palo en la mano, fue a reclamar que le dejaran su canchita.
Secreto de Sumario, de lunes a viernes a las 14 por Del Plata.
Hoy PAMI está en todo el país. Sumamos 120 nuevos puntos de atención. Ya tenemos más de 700 en todo el territorio nacional. Llegamos a 4 millones y medio de afiliados. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad, El 1. Periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza. El camino a la excelencia.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Pechera, patitos, cañas y el casco. Ahora sí, estoy lista para el hockey.
Guantes, ahora la faja, me abrocho las botas, el casco y a trabajar.
Para ciertas actividades tenés que protegerte. El casco es lo primero si elegís la bicicleta. Luchemos por la vida.
De lunes a viernes a las 12 del mediodía, Detrás de lo que vemos. Detrás de lo que vemos. Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel.
Sí, el Borda es un tema de esta sociedad, y que sean una población tan abandonada hizo que salieran como las mejores respuestas.
Alfredo Moffat, psicólogo social, terapista de crisis.
Nosotros estuvimos toda la tarde, la gente de Cooperanza y Colifata, para armar unos talleres para que la gente pueda elaborar eso, ¿no? Porque justamente la psicosis tiene un costado de miedo. Se llama persecutorio, paranoico. Y que se cumpla una fantasía persecutoria, y además mandado por el gobierno.
Se cumplió, claro, se cumplió.
De loco, ya. Sí,
es de loco, loco. ¿Estamos más locos los de afuera?
A mí me han preguntado, ¿usted no tiene miedo de entrar al hospicio? No, yo tengo miedo cuando salgo.
Detrás de lo que vemos, detrás de lo que vemos. Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. De lunes a viernes a las 12 del mediodía por Del Plata.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
De los productores de Infancia Clandestina y XXI, Jorge Marrale, Romina Gaetani, Alan Dykes, Pablo Cedrón, en una película de Sergio Vicio, Bomba. El mejor cine, en los mejores cines.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Elegir la tranquilidad de tener todo asegurado. Provincia Seguros, una compañía de seguros, toda una provincia de respaldo.
Bien, atención, porque hoy vamos a hablar de un tema sabú.
Sí.
Un tema en fascículo cerrado, ¿eh? Así que lo haremos con la mayor dignidad posible. Hablaremos de la homosexualidad en Grecia y Roma. En los mitos griegos parece la homosexualidad como atributo de muchos personajes, tanto en héroes como reyes o dioses. Recordemos a Tamiris, que era un músico de gran belleza, que se destacaba en el arte del canto y de la lira, y que había tratado de rivalizar en esas disciplinas con las musas. Vencido por las musas, sí, claro. Naturalmente. Usted ya sabe que la gente que trata de competir con las musas termina mal. Bueno, fue vencido en un concurso y fue privado de su talento y su vista. No hay peor cosa para un músico que perder su talento, excepto perder su vista. Bien. Había pedido Tamiris, en caso de ganar, sí, unirse a todas las musas en forma sucesiva, fíjese, este último inciso da prueba de una cierta humildad después de todo. No todas juntas. Este Tamiris se encontró un día con un muchacho de gran belleza llamado Hiacinto. Y parece que por amor a Hiacinto, Tamiris fue el primero que ejerció la homosexualidad, el que la inventó. Uh-huh. Hiacinto era tan hermoso que hasta el dios Apolo se había enamorado de él. Un día en que ambos se entretenían lanzando el disco, el viento desvió el disco, que rebotó contra una roca con tanta mala suerte que le pegó a Hiacinto en el valero y lo liquidó. Apolo quedó consternado y, para inmortalizar el nombre de su amigo, transformó la sangre que había brotado de su herida en una flor nueva que no existía antes. Sí. Un verdadero, una mutación botánica,
sí, sí,
milagrosa. El Jacinto, justamente, ¿no? Uh-huh. Se llama el Jacinto y todos pueden comprarla en las mejores flores.
Días del ramo, en este caso.
Sí, claro. Bueno, también al rey Minos se le atribuía la invención de la pederastia, así que no estaba muy claro quiénes llevaban el derecho a su patente. Existía una tradición que decía que había sido el rey Minos y no Zeus, que también se postulaba. Zeus fue el raptor de Ganímedes, que después fue el copero de los dioses, el que sustituyó a Hebe. Recuérdese que Ganímedes pasaba por ser el más hermoso entre los mortales y había provocado el amor de Zeus, y entonces lo raptó. Y en el Olimpo Ganímedes era mozo. Pero algunos dicen que no fue Zeus quien raptó a Ganímedes, sino Minos, el rey de Creta, el esposo de Pasifae, aquella que se enamoró del toro de Olivo y Guarde. En Grecia, jóvenes y viejos se exhibían desnudos en la palestra o en los gimnasios, y entre los cuerpos maduros entre los cuerpos desnudos, debe querer decir. Sí. Entre los cuerpos desnudos solía ocurrir que un hombre maduro se fijaba en un adolescente y lo perseguía. Ajá. Si el adolescente aceptaba y se unía a él, se creaba entre ellos una intimidad muy particular. La diferencia de edad era un detalle fundamental para estas relaciones. Ajá. El helenista y amigo Burckhardt considera que esta costumbre provenía esencialmente de la situación social de las mujeres. Ustedes saben que las mujeres en Grecia eran excluidas de lo más alto que había en la vida griega, que es la vida agonal, o sea, lo que tiene relación con la competencia. no solo no podían competir, sino que no podían asistir a las competencias. Toda esta exclusión de las mujeres provoca la aparición de esta clase de amor entre los hombres. Eso es lo que opina nuestro amigo Burkhardt. Uh-huh. En muchos gimnasios se veía la estatua de Eros entre Hermes y Heracles. Uh-huh. Ninguna incitación a la depravación existía entre el amante y el amado. Era amor concebido como irreemplazable, sin comparación con ningún otro, y estaba fundado en la admiración recíproca entre el hombre mayor y el más joven. El hombre mayor admiraba a la juventud y tenía la tarea de proteger al amado, de formar su espíritu y de consagrarle lo mejor de su pensamiento. La edad ideal se consideraba de 45 años y el erómenos debía ser un adolescente de entre 13 y 18 años. Un detalle, estos adultos que buscaban un joven como amante y como discípulo estaban casados y tenían hijos. Bueno, el homosexual travestido no era bien visto por la sociedad griega, incluso era castigado por la ley. Había una ley que le impedía al travestido ejercer sus derechos como ciudadano. Uh-huh. En Atenas se castigaba solo la violencia en el amor, nada más que la violencia. Y también estaba muy mal visto que se vendía con ánimo de lucro. Solo entonces, mediando el dinero y la violencia, la pederastia adquiría un carácter vergonzoso. Un ejemplo de esto es el pleito entre dos hombres llamados Esquines y Timarco. Esquines denostaba a Timarco, un muchacho que a los 13 años se vendía por una moneda, y decía: yo no critico los amores honestos, sino que condeno, como condena la ley, los amores mercenarios. Y luego citaba una serie de parejas de antiguas amantes y recordaba a los jueces, en este juicio, ¿no? Uh-huh. Los nombres de algunos muchachos conocidos que eran respetados justamente porque, debido a su gran belleza y sus virtudes, habían sido bien amados. Uh-huh. Según Esquines, Timarco era esclavo de las pasiones más despreciables, más desmesuradas. Timarco tenía cientos de amantes y los tuvo hasta que perdió su belleza y su juventud. Murió en la miseria, en un tugurio infame, probablemente retorciéndose como un esclavo. Otra vez aparece aquí, Jorge, la palabra esclavo en medio de la descripción de una pasión o de un vicio. El que es esclavo de sus pasiones es vicioso porque no es libre. Y esa idea es central en el pensamiento griego y sería conveniente examinarla cada tanto para no caer en confusiones que se generan en nuestro tiempo, que van desde la intolerancia hasta la jactancia injustificada. Sí, sí. Otro detalle, los únicos gobiernos que perseguían el amor entre hombres eran las tiranías. También perseguían la gimnasia, porque allí tenían lugar la mayoría de los romances. La pederastia griega exigía la igualdad social de los amantes. En general, es un dato que se da casi siempre. En Grecia, era necesario que el muchacho fuera de condición libre para que la relación pudiera desarrollarse en reciprocidad y en la comunión intelectual. Es decir, que no sean esclavos ni objetos de pupilaje. Claro. Uh-huh. Y que no sea ni tu esclavo, pero tampoco tu alumno. Uh-huh.
Sí, siempre parece.
Le cuesta, sí, hacia el alumno. Pero tenía que ser padre. Uh-huh. Yo creo que para que hubiera libertad. En cualquier amor es decisiva la libertad. Uh-huh. Donde no está la libertad, ahí no está tampoco la libertad.
No, no. Y sin paridad no hay libertad posible ahí.
Bueno, todo esto que se ha dicho no sucedía en Roma. Los romanos preferían comprar su placer. La aristocracia romana se entregó a la pederastia más como una exhibición de elegancia, de distinción, a saber de qué, ¿no? Los grandes señores se creían obligados a tener en su casa harenes de adolescentes llamados paeragoya y daban a sus paeragoya probablemente, uh-huh, y daban a sus muchachos nombres cariñosos como delicati pueri.
Delicati pueri, sí.
Estos mancebos formaban parte del lujo de la casa. Se los compraba a precios muy altos, se los exhibía con orgullo. En general se trataba de esclavos nacidos en la casa del amo, o a veces extranjeros que compraban en mercados esclavistas. Eso era peor todavía, porque ponían a los chicos en un estrado ahí donde había otros productos. Incluso eran obligados a fingir maneras delicadas, a pronunciar palabras que se aprendía de memoria, o hacer bromas pesadas, en fin. Llegaban generalmente del África. Parece que los mercaderes los compraban a bajo precio a orillas del Nilo, también en Etiopía o en Siria. Los alejandrinos eran los más buscados. Se pagaban precios elevados que variaban en función de la edad, la belleza, las habilidades. No solo servían para satisfacer la sexualidad de su amo, sino para servir en los banquetes, lavar los pies, las manos de los invitados, ahuyentar las moscas, cantar, bailar. Servían tanto para un barrido como para un fregado. Gran diferencia existía entre el Eraste griego, el amador mayor, que se ocupaba también, como se ha dicho, como no se ha dicho, de moldear el espíritu del amado, mientras ese hombre, los romanos, qué sé yo, cultivaban la insolencia, la vulgaridad como ámbito en el que florecía la relación. Era costumbre en las familias patricias de Roma que cuando un hijo entraba en la pubertad le entregaban un esclavo, también adolescente, que compartía su lecho y se prestaba a los primeros impulsos voluptuosos. Estas relaciones eran admitidas a condición de que no se prolongaran pasada la pubertad. Desde el momento en que el mancebo esclavo abandonaba la adolescencia, ya no podía tener relaciones con su dueño, o era indigno que las tuviera, ¿no? Algunos libertinos, demasiado enamorados de sus muchachos, los obligaban a fingir menos años para no ser víctimas del desprecio de los demás. Curiosamente, se reprobaba en Roma la conducta afeminada, la molitia, pero no había ninguna sanción jurídica, era solo un descrédito social. A falta de ejemplos de la mitología, en Roma tenemos ejemplos reales, como Julio César,
¿no? Claro,
que era,
¿cómo no?,
apasionadamente bisexual. Él mismo se hacía llamar el marido de todas las mujeres y la mujer de todos los maridos, y lo era con mucho entusiasmo. Durante la campaña de Bitinia, entró en relaciones con el rey de Bitinia, Nicómedes, y mientras celebraban el triunfo, los soldados gritaban: César ha vencido a la Galia y Nicomedes ha vencido a César. Todos conocemos también las costumbres de Calígula, de Adriano y su amado Antínoo. A la muerte de Antínoo, el emperador Adriano hizo que se levantaran estatuas y templos,
cual si fuera un dios, prácticamente,
sí, claro, sí, en su gloria. Citemos para terminar a Nerón, que se atrevió incluso a casarse solemnemente con un liberto amigo de él, llamado Pitágoras. Y bueno, pero se hizo, él hizo el papel de novia, porque se disfrazó con los velos, etcétera, etcétera. Después se casó con otro, con Liberto Esporo, pero bueno, son cosas de Nerón, ¿no? ¿A quién quiere dedicar esta charla acerca de la homosexualidad en Grecia y Roma? Quizás es un error que estén juntas, ¿no?
Sí,
porque son bien distintas.
Bien distintas, y me da la impresión, Alejandro, de que Occidente ha heredado paralelamente estas tradiciones en el sentido de la hipocresía. Justamente, si la homosexualidad se fomentaba o era inexorable en aquellos lugares donde no había mujeres, esto hace que en algunos ámbitos, como las Fuerzas Armadas modernas, digo, las británicas, por ejemplo, donde esto se ha denunciado muchas veces, para no hablar de otras, fuera una práctica frecuente y al mismo tiempo tuviese una condena social. Quizás la práctica proveniente de Grecia toma lo bizarro, lo desagradable de la degradación romana y se funda ahí esta especie de cosa que podemos llamar de ninguna otra manera que no sea prejuicio. Entre los griegos está bien los grados que establecen la prohibición, además, y a ellos también hay que dedicarles esto, en el sentido de que lo que convierte en pecado esa práctica es el dinero y la violencia. Y bien podríamos decir que son la misma cosa, el dinero y la violencia, a la hora de pensar los derechos, ¿no?
Está muy bien, sí.
Y después estaba pensando también que es curioso porque el vínculo del amor
y aparece también la falta de libertad.
Eso,
recién decíamos que era
la falta de... sí, claro. Bueno, y aparece por ese lado, la sujeción por la violencia o la sujeción por el dinero,
claro,
que
claro,
establecen lo mismo. Hay una idea del amor hasta la muerte, que aparece justamente en un ámbito quizás inesperado, que es el de los pueblos
algunos guerreros más encarnizados en la práctica de la guerra. Estoy pensando en Esparta y estoy pensando en Persia también.
Donde... Estoy pensando en los indios de nuestras pampas, que algunas de cuyos grupos combatían en parejas amarradas.
Sí, sí.
Y que marchaban a la guerra amarrados uno con el otro, sabiendo que iba a ser uno su destino. Uh-huh. Se salvaban los dos o se morían
ambos.
Y quizás... Estos indios tenían una relación de amor entre ellos.
Y quizás sea una de las formas más nobles de la práctica del amor. Creo que nos podemos jactar también aquí en la patria de haber convertido en ley aquello que es una ley natural, que es la de que cada uno ejerza su propio deseo. Pero para dar una vuelta de tuerca más a esto y llegar a la dedicatoria, estaba pensando en... cierta mirada de los filósofos griegos, los filósofos ya cuando se ponían a pensar, y es saber que el que goza no sabe que no goza, y el filósofo es el que se lo tiene que decir. Una de las tareas del maestro era explicarle al discípulo que el goce, la concreción del goce, no era la finalidad. Y esto sirve para el amor, tanto como para las drogas, como para los triunfos, los títulos o cuanta cosa a uno se le ocurran. Porque el que piensa que avanza hacia el goce no sabe que no va a gozar. Y creo que en ese sentido, quizás la fugacidad de algunos momentos, sea entre gente del mismo sexo o gente de distinto sexo, es aquella en la que no caben los miserables. Por eso, las historias a veces pueden contarse de manera tan breve como aquella que dice, me besó y se fue.
Me besó. Me besó y se fue, es el vasecito que vamos a escuchar ahora, escrito...
para amantes griegos, claramente.
Evidentemente por los amantes griegos. Canta Hugo del Carril. Adelante.
Ayer en un banco de la vieja plaza que adorna mi pueblo donde yo nací, comprobé con pena que la vida pasa, que la vida pasa llevándome a mí. Y he tardado tanto para comprenderlo, tuvo que alejarse la que yo adoré, para darme cuenta que así sin saberlo, prendida en sus labios moría mi fe. Sentado en el banco, recordé las tardes en que muy juntito tejimos los dos el romance ardiente de un cariño sano, loco provinciano que soñó un amor. Ella era una diosa que llegó a mi pueblo, olvidar su hastío, vencida tal vez, se arrulló en mi canto, divina y tirada, y una gris mañana me besó y se fue. Y he quedado solo con mis pensamientos en la vieja plaza que me dio crecer, que escuchó en silencio tantos juramentos, mentiras piadosas de aquella mujer. Cuántos sueños locos por mi embeleso, cuando en su regazo su voz me arrulló, ave pasajera que ansiosa de besos se posó en mi boca, me besó y partió. Sentado en el banco recordé las tardes en que muy juntito tejimos los dos el romance ardiente de un cariño sano, loco provinciano que soñó un amor. Ella era una diosa que llegó a mi pueblo, olvidar su hastío, vencida tal vez, se arrulló en mi canto, divina y tirana, y una gris mañana me besó y se fue.
Era Hugo del Carril en La Venganza Será Terrible, Me Besó y Se Fue.
Comienzo de espacio publicitario.
De los productores de Infancia Clandestina y XXC, Jorge Marrale, Romina Gaetani, Alan Dykes, Pablo Cedrón, en una película de Sergio Vicio.
Bomba.
el mejor cine en los mejores cines.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Vicejefa del gobierno porteño, María Eugenia Vidal. Cuando una fuerza de seguridad tiene el poder de las armas, ahí tiene que cuidarse, porque realmente se pueden cometer excesos.
Todos los operativos de la metropolitana que se realizan son filmados, pero además en este caso hay que sumarle las filmaciones que tienen distintos medios y que vamos a pedir. Así que tenemos más que suficiente para evaluar lo que pasó y que hay alguna sanción que hay que tomar, se tomará como se hace cada vez que la metropolitana hace un operativo, que además tiene un auditor externo. Todo eso se va a hacer de parte del gobierno.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Con Provincia Seguros, sentí la tranquilidad de tener todo asegurado. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros, una compañía de seguros. Toda una provincia de respaldo.
Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 1:09, temperatura en Buenos Aires 13 grados 8 décimas, humedad 85%. El gobernador bonaerense pidió celeridad a los diputados para limitar la aportación de armas. La legislatura provincial tratará hoy el proyecto que propone cambios en el sistema de excarcelaciones. Daniel Scioli pidió una pronta sanción de la ley para endurecer las penas a quienes porten armas. Lázaro Báez aseguró ante la justicia que no intervino en ninguna conducta al margen de la ley. En la presentación ante el juez federal Sebastián Casanelo, que hizo su abogado Gabriel Gandolfo, el empresario afirmó que es una persona de bien. También manifestó que se pone a disposición de la justicia para poder brindar las explicaciones luego de las falsas acusaciones, dijo, de Leonardo Fariña y Federico Lascar. El empresario santacruceño se presentó espontáneamente a la justicia, lo hizo en el juzgado federal 7 a cargo del juez Casanelo por la causa que se inició tras las denuncias del programa Periodismo para Todos.
Internacional.
Holanda vive la cuenta regresiva para la entronización de Guillermo y Máxima. En su discurso de abdicación, la reina Beatriz dijo que hoy la monarquía solo puede existir como servicio a la comunidad. Cielo despejado en Buenos Aires, 13 grados 8 décimas. La temperatura, humedad, 85%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Hoy PAMI está en todo el país. Sumamos 120 nuevos puntos de atención. Ya tenemos más de 700 en todo el territorio nacional. Llegamos a 4 millones y medio de afiliados. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
En Paparazzi, la nata, entre las denuncias y la cocaína. ¿Quién es? ¿Cómo vive? Sus gustos caros, su pasado con las adicciones. ¿Está en crisis de pareja? Todo sobre el tipo que hace hablar al país los domingos por la noche. Los hermanos sean unidos. La pelea de Liliana Calabró con su hermana Marina. En pareja, Flor Peña presentó a su novio Salteño. Además, el momento de Pampita, Tobal Hot, la pareja Escudero Cayetano y toda la actualidad de la farándula en Paparazzi.
De lunes a viernes, a las 12 del mediodía, detrás de lo que vemos. Detrás de lo que vemos. Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel.
Sí, el Borda es un tema de esta sociedad y que sean una población tan abandonada hizo que salieran como las mejores respuestas.
Alfredo Moffat, psicólogo social, terapista de crisis.
Nosotros estuvimos toda la tarde, la gente de Cooperanza y Colifata, para armar unos talleres para que la gente pueda elaborar eso, ¿no? Porque justamente la psicosis tiene un costado de miedo, se llama persecutorio, paranoico, y que se cumpla una fantasía persecutoria y además mandado por el gobierno.
Se cumplió, claro, se cumplió.
Es de loco ya. Sí,
es de loco, loco. ¿Estamos más locos los de afuera?
Las mías me han preguntado, ¿usted no tiene miedo de entrar al hospicio? No, yo tengo miedo cuando salgo.
Detrás de lo que vemos, detrás de lo que vemos. Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. De lunes a viernes a las 12 del mediodía por Del Plata.
Las mejores series argentinas, míralas en 360 TV. Este jueves, historias de la primera vez. Para el amor, para la desilusión, para empezar de nuevo, siempre hay una primera vez. De lunes a jueves a las 23, la ficción se hace realidad en 360 TV. Mirado en el canal 2504 de la televisión digital abierta, en el canal 10 de Telecentro HD y en el canal 723 de DirecTV.
Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, aquí en la calle Gorriti 5963.
Entre Arévalo y Radic Nani.
Y el resto de los días de la semana estaremos aquí a la medianoche, gratis. Así es la vida. Uno viene y listo.
Chao.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Aprenda a andar a caballo.
De una vez.
Nuestra habitual sección destinada a la educación del niño, del joven o de la persona madura. Estamos fomentando el aprender a montar.
Sí.
Hay, básicamente es una iniciativa del gobierno nacional.
Para todos y para todas.
Resuelto, claro. Monturas para todos y para
todas. Todas. Sí.
Pero primero hay que tener un caballo, una yegua.
No, por eso tiene que aprender la técnica para andar a caballo. Y el día de mañana se presenta la situación que usted tiene que andar a caballo para, digamos, para galopar las 12 leguas que hay de aquí hasta el pueblo.
Y ya sabe.
Y ya sabe. ¿Quién sabe andar a caballo? Dicen, caí. En alguna situación que no me puedo imaginar. Y ahí aparece usted.
La batalla, claro.
Yo. Y sube al único caballo que hay y va a pedir ayuda.
¿Hay una edad tope?
¿Para el caballo?
Para el caballo, sí, sí, señor.
Sí. A los 20 años generalmente se muere.
No, señor, digo, para aprender a andar a caballo.
Lamentablemente, ¿eh?
Porque una señora mayor, la está escuchando ahora el programa, dice, bueno, ¿por qué no?
Claro, ¿por qué no, señora?
¿Por qué no?
¿Por qué no?
Bueno, ¿por qué no, señora?
Que la vieja
no
existe.
En ese caso, nosotros no creas que viene el alumno y el primer día lo subimos sobre Pegaso.
¿Y cómo se dice?
No, señor.
No hay una teoría. No,
primero, el primer día... Le damos un palo. Le damos un palo. Toma, este es el caballo, vaya acostumbrándose.
Claro.
No, pero no.
Entonces dice, no, no se meta el palo entre las
piernas. No, señor, no es una bruja.
No es así. Usted tiene que subirse como si fuera que empezamos mal.
Bueno,
usted
pero...
que agarra el caballo de la nuca y se lo mete entre las piernas.
No, bueno.
Esa no es la manera de montar. No.
Las tragedias que se suben.
Bueno, pero la señora es la primera vez.
La izquierda del palo.
Ahí está.
Se pone a la izquierda del palo, levanta la pata y sí. Se sube. Así.
Con el palo.
Y ahí está. Y ahí está. Camina un rato, se va acostumbrando. Después, en su casa, señora.
Sí.
Practique.
Consiga algún pariente, su propio esposo, alguno de sus hijos más fornidos, un sobrino, un vecino.
Sí.
Lo que sea.
Un paseante, vamos.
¿Para qué?
Para montarlo.
Se lo monta al vecino.
Lo hace poner en cuatro patas y lo monta, no se lo monta.
Bueno, sí, pero está bien, señor. Pero...
No es reflexivo.
Claro, no es reflexivo.
Oiga, vecino.
Lo monta. Si acaso, si quiere ir comprando la montura, nosotros tenemos monturas que entrega el gobierno nacional.
¿Cómo las?
Junto con la netbook.
Sí, una montura. Tenemos silla inglesa y silla con recambio.
Entonces usted, en silla, su cuñado, pongamos por caso, y también por la izquierda.
Siempre por la izquierda.
Lo monta.
Ajústelo bien de la cincha, ojo.
Y ahí empieza a dar voces, tales como...
Este.
Después vamos a ir al lenguaje.
Eso más adelante.
Hasta que después, ya cuando está bien...
¿Cuándo viene los caballos?
Las cosquillas a su...
Lo tiene que domar de abajo a la India.
Claro, ten cuidado que no sea un pariente chúcaro, un pariente sin domar. Incluso, por ahí, si acaso, si es un pariente que es medio bronco,
sí.
Le mandamos una persona, ya uno de los maestros va a su casa,
domador.
Lo agarra, un domador, agarra a su cuñado y lo doma en una tarde.
¿Pero cómo lo va a domar el cuñado?
Le saca todas las cosquillas y se lo entrega a Mansilla.
El cuñado más chúcaro no le dura dos horas a nuestros domadores.
Ah, no sabe lo que son nuestros domadores de cuñados. Y ahí... Son dos o tres meses solo con ese
¿Dos o tres meses?
Sí, señor.
Hasta que por ahí Le dice, bueno, vamos a pasarlo primero al caballo mecánico.
Claro.
Que no es un caballo, es un simulador. Es un simulador,
sí,
que
sí.
Se hace el caballo.
Pero bueno, pero no simula muy bien, porque el caballo
no,
mecánico...
No, es mecánico, esto es mecánico.
Pero no avanza el caballo
Usted
mecánico.
Le ponen un casco y se siente, todo se mueve, qué sé yo, y va viendo como si fuera caballo.
Y tiene velocidades, paso, trote, claro, galope, desbocado.
Claro, galope tendido.
Y le pasan una película adelante,
claro,
para ver
por dónde... Y un poquito para atrás, traque.
Está bien. Ojo al cuñado primero. Otro de los estadios es el uso de la rienda. Usted le da una soga de tender la ropa al cuñado que la muerda.
Claro.
¿Con qué mano la agarra?
¿La rienda?
No, al cuñado, señor.
Sí, pero señor, se supone que esto es un curso en donde me van a decir para qué lado doblo, cómo
así freno. Tiene que doblar.
La rienda la agarra con la izquierda, caballero. Y así, claro. Y si no, lo hace doblar al cuñado de sombrero. Le muestra el sombrero por la derecha y el cuñado en fuera para la izquierda.
Le pegan el cogote.
Claro, ahí está.
Que le pegan el cogote del lado contrario y su cuñado ya sabe.
Sí, no le jode mucho el talón porque el cuñado se pone bravo, ¿eh? Se le paren los pases.
Es más fácil andar a caballo de jinete que de caballo.
Sí, sí, bueno, sí.
El caballo tiene que saber más.
Pero,
el caballo siempre sabe más que el jinete.
Bueno,
ah, sí.
No, no es que sepa,
sí,
más,
señor. Son más cosas que hay que aprender.
Y claro, por ejemplo,
no es que sepa más. Igualmente, el cuñado que hace las veces de caballo,
sí,
las hará de jinete en otra clase.
No, no, este no es un toma y daca.
Ay, ¿cómo es? ¿Se cree que es Venezuela?
¿Qué es el que...
No, señor.
¿El que es caballo, caballo
la,
siempre?
No, es la preparación.
¡No rompa nada!
¡No! ¡Yo! ¡Quieto!
Se me encajó la silla,
quieto,
señor. Caía dentro de un pozo.
Ya no quedan sillas solas en esta radio.
No, no, no. Es difícil que quede con este agujero que hay acá.
Es ¿Está? Un cráter. Ahí está, ahí está. Ah, está, está, está.
Ah, sí, se va a ir por
sí,
ahí.
Sí, sí, claro.
Sí, es la grieta de
se
San Francisco.
Va a ir por el sumidero.
No sé en qué estábamos.
Estamos en caballo, que no hay...
Finalmente, un día le traemos el caballo.
Sí.
A veces el día...
Qué día, qué lindo día.
Y el día esperado.
Primero son 100 metros, atrás va un tío...
Sí.
Que lo agarra de atrás.
Un picador.
¿Cómo agarra? Eso es la bicicleta, señor.
Bueno,
que
lo mismo.
No, no es lo mismo. Que lo agarre de atrás, ¿qué? ¿De dónde lo agarra? Discúlpeme.
De la cola, ¿dónde lo agarra? Salvo mejor opinión, lo agarramos de la cola. Caballo.
Hay que ser bravo para ser atrás.
Ah, lo agarra el caballo, no a la tía que esté arriba.
No, no, ya
va. Agarra a la tía de la cola.
Cuando le enseña a su sobrino a andar en bicicleta, lo agarra a su sobrino. Tiene que agarrar la bicicleta, melón.
Pero escúcheme, pero
se queda. El tío campeón se queda con el sobrino en la mano y la bicicleta sigue para adelante. No es que no sabe enseñar,
¿qué? Es real de la cadena.
Bueno, lo agarra. Lo agarra el caballo de la cola,
sí,
y lo va teniendo
suave
para darle confianza al jinete novicio.
¿Usted cree que le da confianza que usted agarre al caballo de la cola? El caballo le va a dar una patada.
Cree que lo está teniendo. Y un día, cualquiera, usted lo suelta sin que él se dé cuenta y le grita, ¿ves? Estás andando solo, Nahuel.
Sí.
O si se trata de esta señora mayor, le dice doña
Eulogia.
Asunción.
Sí. Y con eso basta, porque vio que...
No, ¿qué va a bastar? Estamos recién en el comienzo.
Y bueno, pero...
No se apresure.
¿Cuántos meses van de clase?
Ah, ya 4 o 5 meses.
Y bueno.
Ahora, comunicación con el caballo. ¿Cómo se le dice al caballo, deseo comenzar la marcha?
Claro.
Sí. Aquí está nuestro manual, ¿ve?
Sí.
Deseo comenzar la marcha, un talonazo...
¿Con qué intensidad?
En el costado.
Depende del carácter del caballo. El caballo que
sí,
más bien...
No
con... intensidad al principio, pues si el caballo no se da por aludido, te le da de golpe. Y si no, lo que se llama un chirlo.
Un chirlo.
con la fusta o con un rebenque que usted puede comprar en cualquier... O le mandamos también.
Sí, viene con la
exíjalo, exíjalo. Pum, uno toca el caballo, ¿entiende? Ajá.
Ahora tengo que andar.
Ahora, y si el caballo se le planta...
No lo maltrate al caballo, ¿eh?
Ojo.
No lo maltrate porque...
Usted le pegó al caballo.
Le sacamos la montura.
Usted le pegó y lo agarró de la cola.
No le pegué. Hay sin toque, nada más para... Como decirle, anda, pobre animal.
Claro, primero.
Ponte en marcha, etcétera.
Ahora, dicen que el caballo se da cuenta de... el carácter de quien lo monta.
Sí, y
no,
Alisa,
no escúchame. Eso es un mito freudiano.
Claro, no, no, no,
no. Que el caballo conoce el carácter de quien lo monta.
Este es un obsesivo,
no sé,
claro,
quién era. No, no. Alguien conoce el carácter de quien lo monta. No, no sé si era el caballo o Freud.
No, señor. Dice tantos recaudos.
Recado, recado.
No, recaudo.
Dice bien, ¿se puede usar montura o recaudo? O recaudo.
No. Yo caballo.
Sí, sí. Me
no, sí. Yo cristiano.
Bueno.
No, no, espere.
Espere que hay que hacer fila.
No, no, señor. Yo caballo, me están agarrando de la cola. Tantas explicaciones a la tía que tengo arriba.
El caballo no escucha.
Me le planto.
Y si eso es lo que hacen algunos caballos cuando están mal aprendidos.
Y bueno, me pongo a comer la gramilla que haya al costado, cualquier yuyito.
Este sería un caballo admirable.
Y listo, y ningún paso.
Qué carácter y qué dignidad.
Ningún paso, señor.
Generalmente con esos caballos se hace...
Sí, mortadela.
¿Qué hace? Porque además, discúlpeme, usted está hablando de una estructura, casi una burocracia esto estatal.
Por supuesto, protocolo. Bueno,
¿sabe cuántas personas están trabajando en este?
No. ¿Cuántas personas?
No sé.
Ah, bueno. ¿Dónde tiene guardado los caballos, por ejemplo?
No, el caballo lo pone usted.
Señor. ¿Cómo lo pone usted?
Que le mandamos un caballo, sí, por correspondencia.
Le damos la montura. El rebelde,
nosotros le enseñamos a montar a caballo y le mandamos la montura. La montura, entonces... la montura y la netbook, pero no el caballo.
Bueno, pero si yo tengo el caballo, ya sé montar, si no me lo monto.
¿Por qué?
En pelo.
¿Qué dijo?
¿Estás loco en pelo?
¿Cómo lo monta un borracho?
No, señor, en pelo.
Ah, sí.
Así.
Bien.
Así como viene.
No.
Voy a tener que esperar que el Estado me mande la montura.
Usted, señor, o una vez que aprendió... Si quiere, cuando viene a nuestra escuela sí usa nuestros caballos,
ojo,
sí, son caballos nacionales.
Nacionales, claro. Caballos patria con la oreja partida.
Pero están muy usados estos caballos.
Ah, no, ¿qué quiere, que estrenemos un caballo cada vez que viene un tipo a aprender?
Bueno, no, pero
no,
lo que digo,
señor.
Pero digo,
no, lo
usan señoras que no saben montar, lo usan niños.
El caballo es didáctico, señor.
Para enseñar, son caballos que van lentamente, incluso para evitar que vayan, los cargamos con mucho plomo, 200 kilos de plomo a cada uno. Claro, entonces el caballo no va ligero,
¿y cuánto,
no se le desboca ni nada?
¿Cuánto pesa un caballo?
1000 kilos.
¿1000 kilos y le carga 200?
Sí.
Sí, puede tirar.
Póngale bien un poco más a esto, porque voy lejos. Además el caballo está educado de modo... Supongamos que el jinete, el aprendiz, es un beodo, un borracho.
Sí, pesa menos. Es una vaca grande.
Sí. Póngale 720 a este que está lindo.
Bueno, bastante, bastante menos. Ahora, el palenque, ¿no? Porque uno puede salir...
Ah, ¿sí? ¿Le pica?
Sí, no, señor.
Rásquese nomás.
El Estado nos provee de monturas, de arreglos.
Una vez que usted aprende a andar, que le falta mucho, porque recién
hizo
20
sí,
metros.
No te creas
le
que
le falta todo lo que sea...
carrera, bueno.
Carrera, galope tendido.
Pararse en mal.
Pararse
dos patas.
En sobre los estribos.
Sí, bueno, pero yo no lo quiero para la guerra.
Entonces, ahí sí vamos a comenzar a hablar de eso que dijo usted, que no me acuerdo qué.
De los palenques.
Ahí está, el palenque. Ya está.
No, bueno, sí.
Siempre quemando etapas.
No, quemando etapas, no. Usted está promoviendo el uso del caballo en lugares urbanos. La mayoría de los argentinos vivimos en ciudades.
Claro, señor.
Así como hay la bicisendas,
¿sí?
Va a haber la X-sendas.
Ah, va a poner...
sí. Son otras, porque
yo
claro.
No. Esas son las perros.
Es la que no es ciclista.
Sí. Y van a reconocer enseguida porque van quedando ahí.
Sí, porque vamos a desafaltar esas calles.
Sí.
Ah, la vas a retirar.
Claro,
imagínese.
Es mejor la... Bueno, importa.
Bueno, pero...
¿Qué más quiere preguntar? Ya está.
No,
y no hizo más que poner objeciones.
No, objeciones no. Digo, va a tener que poner palenques en cada determinada cantidad de cuadras. No sé cómo es.
Sí, estacionamiento.
Palenque con parquímetro, señor, claro.
Bueno, a mí me parece...
Cualquier palo es bueno para atar el caballo.
Sí.
Cualquier palo.
Un árbol, un señor.
Un árbol.
Tranquilo.
Semáforo.
¿Y cómo, ¿Cómo se distingue la propiedad del caballo? Porque
las marcas, señor.
¿Para qué está la sierra?
Bueno, pero usted no lleva un registro.
Sierra, caballo muchacho. ¿Y usted?
¿Y el Estado va a llevar un registro de eso o no es así?
Señor,
a suerte, ¿verdad?
¿Cómo se cree que se hace para que no le afanen los caballos de su tropilla?
Para contra el avigeato, el cuatrerismo.
¿Qué es? Claro, vamos a tener que ir ahí a los caballos.
Porque sí, cada de a uno es el caballo. Imagínense que cada uno tiene un caballo.
No sé,
sí, yo no me voy a comprar 10, 20 caballos.
Señor, está haciendo el problema, todavía no sabe andar.
Pero
ya empezó a quejarse. Me parece que usted es un prototipo de la sociedad actual.
Pero no, señor, usted está instalando una burocracia.
Suena un cuento y sale a la calle a quejarse.
Bueno, ¿hay parte teórica aquí en
el... Hay parte teórica, mucho. Sí, porque. ¿Qué es el caballo?
¿Cómo que es el caballo?
Usted no se va a montar un... Así como no se sube un auto sin saber cómo funciona o qué es, no se va a montar un caballo sin saber qué es el caballo. Bueno, se considera caballo aquel animal de cuatro patas que rebuzna, etcétera.
Bueno, sí.
Estoy haciendo un resumen, ¿no?
Sí, es más bien burro lo que está describiendo.
Muy bien. Partes de un caballo.
Ahí está.
Las patas.
Sí, ya dijo que tenía cuatro.
Pero prótesis del caballo, las cerraduras.
No, bueno, señor, pero eso no constituye todo un caballo. Además, ¿para qué quiero saber qué es un caballo más de lo que ya sabemos?
¿Qué quiere saber? Para ver qué es lo que tiene debajo.
No sabe nada usted.
Claro, por ahí está montando otra cosa que no es un caballo.
Bueno.
Y es necesario que usted se dé cuenta.
Por ejemplo, si se puede agarrar de los cuernos, no es un caballo.
No es un caballo.
Bueno, no, eso
el caballo
lo sé.
Carece de cuernos, niño. Eso en las escuelas. Vamos a estipular el día del caballo también.
Sí, señor.
Ya ¿quién es el día del caballo? Tantos de nuestros amigos.
El cuello mide más de 3.5 metros. No es un caballo, es sino una jirafa, señor.
Bueno, sí, señor. ¿Qué me conviene? ¿Por dónde me conviene empezar? ¿Por una yegua?
Depende.
No lo sé. Esa voluntad.
Ah, bueno, pero no es esa voluntad.
Cada uno. Esa
voluntad. Porque a veces dicen que conviene algo lo más mansito, pero a veces
no está claro que una yegua sea más mansa.
No, por eso le digo.
El caballo de sexo masculino.
No, se le retó. Sí.
Número singular.
Tiene que tener cuidado con las mañas. El problema es el caballo o la yegua mañera, mañero.
Y bueno, pero ya vienen con las mañas de todos los alumnos que usted tiene. Imagínese, no, el caballo adquiere todos los vicios.
¿Qué pelaje quiere?
Ay, qué importante. Como el
entonces,
del auto.
Si usted se compra un caballo... cómprese un zaino negro que le va con cualquier ropa.
Claro. Bueno, sí, pero...
es lo que más sale.
Ahora, ese debe ser de los más caros también, ¿no?
Sí, bueno. Sí, caro.
Sí, porque no hay tanto como...
Una tordilla para el fin de semana está bien.
A ver, pelo barato, un overo rosado.
Para sofrenarlo en la luna. Ahí está.
¿De cuánto estamos hablando hoy?
¿Cuánto vale un caballo? Depende de la marca,
señor. No, digo, para empezar,
caballo sangre pura de carrera, son millones de pesos.
No, para qué.
Pero un caballo así como para empezar, digamos.
Como para empezar, y la semana que viene.
Y depende.
¿Y cuánto vale, por ejemplo, un auto mediano de buena calidad?
¿Cero nuevo?
0 km, igual que el caballo.
Y no menos de 70 mil pesos, más o menos.
¿Cuánto?
70 mil pesos.
Eso.
Y un poco más.
Estamos hablando de eso.
Uh-huh. Ah, pero igual que un auto vale el caballo.
Con célula verde, ¿eh? Porque es como el paso.
Sí. Claro. No, ¿cómo hice? ¿Sí? Yo le guardo valijas al auto. ¿Dónde se las meto al caballo?
Adivina.
Tengo un montón de equipaje.
Alforjas.
Bueno, alforjas, sí.
Un carro, le puede poner un carro atrás al caballo.
Pero claro, me... el auto bueno, me lo tengo que comprar el carro. ¿Cuánto vale un carro?
El caballo, ¿sabe qué? Se reproduce.
Ahí está. El auto
no compra un caballo y una yegua, y si hace bien las cosas, el día menos pensado tiene un auto.
Una coupé.
Mire, me parece muy caro.
Bueno, nosotros, lo que pasa es que usted es de los que ponen palos en la mesa.
No, sí. No pongo palos.
Usted pone el carro adelante del caballo.
Pone ruedas en el palo.
Digo, yo si no me lo alquilo,
Se alquilan caballos, aspiramos a que en cada esquina, porque nadie va a comprar caballos, vamos a alquilar nosotros, el mismo gobierno.
Ah, ¿el gobierno los alquila?
Sí, claro.
¿Y cuánto vale el alquiler de un caballo?
¿Y cuánto vale el alquiler de un auto?
¿Pero qué? ¿Usted tiene el auto como patrón medida
con
de todo?
¿Con choferos y con jinetes o sin jinetes se lo alquilamos?
No, alquilar un auto...
¿Y son... ¿Cuánto vale un médico?
¿En qué sentido? ¿Dice la consulta?
No, 700 pesos la hora. La bueno, 100 pesos la hora. Vamos a ser baratos.
100 pesos la hora, bueno. Está bien. Ahora, yo me tengo que trasladar, porque no es para pasear.
¿Te tengo que trasladar a dónde?
Tengo que ir a San Isidro.
Ah, sí.
En caballo. Pero se lo dejo allá.
A caballo, sí.
No, se pero entonces va a tener que pasar por la posta, porque es muy lejos.
Y claro, ahí hace una posta y el caballo refresco.
Para pero... usted que vive en Lanús es muy lejos.
Pero para el caballo no es nada eso.
Sí, eso. Es
¿usted por qué no es caballo?
Escúcheme.
No vaya al paso, ¿eh? No vaya.
Claro.
No crea que va a ser 1.33 la misa.
Bueno, no...
Pero de... Caballo sudado paga doble cuando entrega.
En algún momento un galope.
¿Para qué?
Una pequeña instancia.
Galope está prohibido y menos frente a las comisarías.
Ahí está.
Señor, no hay manera de enseñarle.
No, pero ¿cómo no hay manera?
Es obligado.
Es un proyecto que yo lo voy a votar en contra.
Sí, me parece que sí.
¿Pero por qué lo va a votar? Si usted
sí, propuso. Si todos son con usted, como usted.
Se van a extinguir los caballos, señor.
Pero usted trajo la moción del caballo.
Yo hice la noción, efectivamente. Pero...
¿Y ahora que desistió del proyecto?
Me arrepiento porque soy proteccionista del caballo.
Claro. ¿Cómo pretende claro. que él, que lo crió de potrillo?
Que yo, etcétera.
Bueno, pero el caballo...
No monto nada que tenga cara.
Me habían dicho,
mentira,
sí.
Mentira.
O trato...
Objeción.
O trata de no verla.
1998, me acuerdo que...
Bueno, mire, el tema es que a mí me llegó la netbook con la montura.
Sí.
Y la verdad es que no sé cómo usarla.
La montura.
Me sienta arriba, me refiero a la montura.
No puede hacer eso.
Si le da con el remenque a la netbook, la va a romper.
Porque imagínese, ahora tengo que llevar esto de la montura, ocupa un espacio, no es como una netbook que uno la guarda en cualquier parte. Ahora, ¿yo qué hago con esta montura? No sé ni cómo se cuida la montura, hay que lustrarla.
Engrásela cada tanto.
Primero,
aserciones que es una montura en un recado.
Eso.
La puede llevar al cine.
¿Sabe para qué al cine, señor?
Claro. Y se sienta arriba de la montura en vez de...
Ahí está, lo más pancho.
Pero que en un apoyabrazo lo tengo que poner en buen dos.
¿Qué? ¿Dónde vio una montura con apoyabrazo? No,
la montura sobre el apoyabrazo. El apoyabrazo me hace de...
Ah, sí.
Me hace de yegua.
Hay que llamarlo a Rodón urgente.
40.
Fetichista.
Bueno... Me pareció un informe extraordinario.
Buenísimo.
Ya que está este folleto y cuando quiera ya le empezamos con las clases.
¿Eh? Bueno, muy bien, lo voy a llamar
mientras
entonces.
Mientras tanto, yo voy a montar en mi fiel ayudante Calunga.
Ahí están los polis para los pibes.
Como poncho negro.
Bueno, apréstese nomás.
No crea que está fácil.
No me olvido de hacer una breve pausa y desensillemos hasta que aclare.
Ahí va.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
A las 9 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Gladys Cóceres, una de las damnificadas de aquella inundación en Santa Fe, perdió todo y solo volvió a su casa 2 meses después.
Seguimos pidiendo la reparación de esta justicia que en Santa Fe, cuando empezamos a entender que nos estaba pasando, que había habido un Estado que estaba ausente, y empezamos una lucha en una provincia que era totalmente patriarcal. Gracias a los que sostuvieron esta lucha, estamos, digamos, a las puertas causa de que Rotman sea llamado indagatoria, que tengamos tres procesados, un ex intendente. Así estamos en Santa Fe a 10 años, César, todavía luchando y peleando por una reparación de justicia.
Mónica y César están en Del Plata.
Esta semana en Para Ti te adelantamos todo sobre el nuevo libro de Ludovica Esquirru. En una entrevista exclusiva nos cuenta todo sobre el amor en el horóscopo chino y revela cómo es cada signo a la hora de enamorarse. Además, la nueva toxina mágica, el veneno de abeja ya es boom entre las celebrities. Y lo último en tendencia, Crop Top, volvió la panza al aire. Ya salió.
Centro Cultural Torcuato Tasso presenta todos los jueves de mayo a Cucuza Castielo y Moscato Luna haciendo El Tango Vuelve al Barrio.
En la larga siembra de mis años, medio vino
al... El mejor tango del mundo en un solo lugar. En vivo los jueves de mayo con Cucuza y Moscato. El Tango Vuelve al Barrio. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso. Defensa 1575 San Telmo. www.torcuatotasso.com.ar. De lunes a viernes a las 16, Marcelo Slotoviazda está en Del Plata.
Samson Leukovich, que es el representante de Sergio Maravilla Martínez, dio toda la impresión de que la pelea la ganó Murray y no Maravilla.
Por eso son los 30 millones de que no están educados en el boxeo.
¿La misma pelea en Las Vegas o en Londres? ¿Hubiera tenido las mismas tarjetas?
En Londres habría conseguido con suerte un empate o tal vez haya perdido.
La Vuelta de Esloto, de lunes a viernes a las 16 por Del Plata.
De los productores de Infancia Clandestina y XXI, Jorge Marrale, Romina Gaetani, Alan Dykes, Pablo Cedrón, en una película de Sergio Vicio, Bomba. El mejor cine, en los mejores cines.
Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show, con Marcelo Neira y Silvio Bayocco, por Del Plata.
Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Para vos, tu familia y tu negocio, elegí la tranquilidad de tener todo asegurado con Provincia Seguros. Sí. Llama al 0810-2222-444. Consulta con tu asesor de seguros o en la sucursal más cercana. Elegí Provincia Seguros, una compañía de seguros, toda una provincia de respaldo.
Mensajes de los oyentes.
Dolina, saludá a mi hijo Francisco y a Luisina que te están escuchando en Córdoba. Dicen Ale y Jorge.
A todo esto, hablando de proteccionismo, llegó un libro aquí que se llama Los perritos bandidos. ¿Dónde andan? ¿No sabes?
No lo vi. Bueno, no sé. ¿Cómo se llama? ¿Los perritos bandidos?
Sí. Los perritos bandidos eran los perritos de Perón.
Ah, sí, sí, estaba por ahí.
Y llegó un libro donde está esa historia, pero también la de muchos personajes de la historia argentina que eran aficionados a los perros.
Somos Tai y Augusto de Posadas, te seguimos desde chicos y mandamos saludos a Lisandro.
Llamaban
y Lucho.
A los perros, vamos a decirlo.
Sí, canófilos.
Mucho mejor.
Sí. Algo así. Que están escuchando el programa en Córdoba.
Canópatas.
Ah, señor, no se haga vivo con los perros.
Aquí de la mesa del líder catamarqueño y alumno Neuquina hay muchos pedidos, pero para el trío sin nombre, no está el trío. O sea, bueno, no está la mesa.
El trío vuelve mañana. Ha vuelto solamente una parte del trío, que es Manuel Moreira, con su tostado brasileño.
Sí, señor.
¿Cómo le ha ido en Río de Janeiro?
El tostado brasileño.
Sí, con mi tostado brasileño.
¿Qué jugador tostado?
¿Dónde lo trajo? A ver,
sí.
Muéstrelo. Muy bien, muy bien. Nos fue muy bien, especialmente yo pedimos ayer a la noche que había mucha gente y muy buen nivel también.
Me alegro mucho.
Buenas corridas de toros en Brasil.
Sí.
Bien. Querido Alejandro, hoy nos visitan amigos de la Compañía Nacional de Teatro Clásico y dudan si volver a Madrid o no. Enamórenlos para que se queden, le piden aquí.
Gente, ¿dónde están?
A ver,
se fueron a Madrid.
Hola.
Ahí están. Ahí están.
Hola.
Se les nota enseguida, que son, mire, testigos así. Sí. Muy bien. Bueno, ¿qué más tiene por ahí?
Dolina, lo vi escribiendo un mensaje de texto en su celular. Sus dedos eran, ¿qué dice acá? El piqueteo de un pollo comiendo maíz. El repiqueteo de un pollo. Dice, desde la ciudad tachada, Enrique
Carlos. Techada, la ciudad techada, señor.
A todos le dirán lo mismo. Techada. Espero que no haya leído lo que escribía. Sí.
Dolina, mandarle saludos a Gaby, que te está escuchando desde la provincia de Salta. Le pide Rosa, que después pide un par de temas para el sordo. Y, a ver, bueno, aquí Negro, te vinimos a ver después de unos meses largos y ahora nos recibís con mate, muy bueno. Piden un tango también. Abrazo grande, Betty y Raúl.
Bueno, vamos a llamar al sordo y chao.
Y ya llega al auditorio de Radio del Plata nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el de sordo, Arnaldo Ganse. La compañía de nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira.
Piden para Waldo Bercelino, primo de Bahía Blanca, milonga del peón de campo. ¿Se la sabe?
Yo nunca tuve tropilla, siempre montado en ajeno. Tuve un tostado que de bueno ni pisaba la gramilla. Pasé una vida sencilla, guarera del pobre peón, madrugón tras madrugón, con lluvia escarcho pampero. A veces me duelen fiero los hígados y el riñón. De la estancia vieja, partido de madera, y aunque no valga la pena, anote que no son quejas. Un portón lleno de rejas, allá en la estancia un chalet, lo recibirá un valet que anda siempre disfrazado. Mano, se asuste, cuñao, y por mí pregúntenle. El hombre le va a indicar que siga los bucalitos. Al final está un ranchito que al levantar cuesta mano. Esa es su casa, paisano, y ahí puede pegar el grito. Le voy a mostrar mi mancarrón, mi dos perros, una espuela de fierro y un montón de cosas más. Si es entendido, verá un poncho de fina trama y el retrato de mi mamá en donde paso rezando mientras lo voy adornando con florecitas de retama. ¿Qué puede ofrecer un peón que no sea su pobreza? A veces me entra tristeza y otras veces rebelión. En más de una ocasión pensé en hacerme perdiz para ver de ser feliz en otro pago lejano. Pero la verdad, paisano, me gusta el aire de aquí.
Qué bueno, maestro.
Maestro, Marta de Ramos le pide volver.
Bueno. ¿Queríamos volver o hacemos un dúo y...?
¿Quieres el primero Barrio Río, por ejemplo?
¿Quiere? Podemos hacer Barrio Río, si quieres.
Bueno, dale, como quieras. A ver, un momentito. Bueno, momentito, amigo.
Viejo barrio de mi ensueño, el de ranchitos iguales, como amor los vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo yo que soy, 30 años y mira, mira qué viejo estoy. Mi barrio rejo, mi viejo amor. Oye el gorjeo, soy tu cantor. Escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que está ciego canta mejor. Busque fortuna y hallé un crisol, plata de luna, oro de sol, calor de niño vengo a buscar. Estoy rendido de tanto amar.
Ahora sí vamos a complacer a Marta de Ramos, que amenaza con volver.
Adivino el parpadeo de las luces que de lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con su pálido reflejo hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo tuya es tu vida, tuyo es tu querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas, con indiferencia voy a volver. Con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi cien. Sentí que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante la sombra, te busca y te nombra. Viví alma ferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
A ver, maestro, si se acuerda, esto es un pedido de Betty Raúl, a ver si se lo podrá complacer, la fulana.
A ver, a ver, sí, un cachito. La fulana es de Mastra. Nosotros cantamos muchas canciones de Mastra.
La vi pasar y me enredé en la armonía de su andar. Qué monumento el churro aquel que canta. Nunca creí, pobre de mí, que esa fulana fuera mi fin. Cuando mi orgullo de varón entró en el juego de plantones y de ruego, esa me esquivaba así.
que no puedo, que quién sabe, que esta noche, que mañana, la cuestión que la fulana me dio el dulce y lo mordí. Sangre corría y contuvo al puñal más orejero y los odios de la tiranía, su plegaria de amor y consuelo ablandaba la fiera. Arrogancia del que altivo y soberbio retara, al cañón de Inglaterra y de Francia. Manuelita, gentil Manuelita, virgen roja de la tiranía, bajo el cielo flomizo lejano, ocultaste tu cruel amargura, que no ofenda mi gaucha guitarra, tu canción de justicia postrera, como un ramo de suave violeta en la cruz de tu tumba extranjera.
¡Viva la Santa Federación!
Qué lindo, maestro, qué bueno.
Es medio gritaria esta canción.
Sí, por eso.
Para exorcizarla, pero está bien.
No tuvo una tirana unitaria por ahí. Bueno, Borrero, usted que vino de Brasil, tendrá música brasileña. Ajá.
¿Qué canciones trajo de Brasil?
Nueva, estreno.
Le pide por aquí Eusebio Botiamá. Por toda a su vida, ¿no? La niña está por
aquí. A su, sí, vida. Eusebio Botiamá.
Eu sei que vou te amar em lá.
Momentito, decidi se buscar.
Eu sei que vou te amar por toda a minha vida, vou te amar. Em cada despedida vou te amar, desesperadamente eu sei que vou te amar, e cada vez o meu será pra te dizer que eu sei que vou te amar. Por tua minha vida, eu sei que vou jurar. A cada ausência tua eu vou jurar, mas cada volta tua há de apagar o que a ausência tua me causou. Eu sei que vou sofrer toda minha vida.
Muy bien, Moreira, ya que hoy es el día del animal, a todos los que tenemos mascotas como esta, ¿quién no tiene un mirlo en su casa? Le piden mirlo, pero dicho en inglés suena como blackbird.
El mismo, Blanca, loco, ¿qué pasa?
Mirlo.
Mirlo.
for singing in the dead of night. Say this rock and winds burn fine. For this moment to arise, blackbirds singing in the dead of night. Take the sunken eyes, learn to see all your life. You were only waiting for this moment to be free.
Esos viejos retratos que son testigo fiel de los felices ratos que vivimos una vez en primavera, primavera que ya nunca volverá. La juventud se va,
la juventud se va y nos ponemos viejos.
Los hijos ya no están, pues se marcharon lejos, pero quedan con nosotros los recuerdos del amor de ayer. Y pensar que la vida se va, y pensar que los años también, mas no importa, total quedará el recuerdo feliz del amor de ayer. La juventud se va,
la juventud se va
y nos ponemos viejos. Los hijos se no están, pues se marcharon lejos, pero quedan con nosotros los recuerdos del amor. Pero quedan con nosotros los recuerdos del amor de ayer, del amor de ayer.
Adiós, maestro.
Y para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias.
auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Para 2-3 minutos, temperatura en Buenos Aires, 13 grados 8 décimas, humedad 85%. La legislatura porteña analizará hoy el accionar de la metropolitana durante los incidentes en el Borda. En una sesión especial analizará los pedidos de la oposición para interpelar a 4 ministros de Macri sobre lo sucedido. La solicitud incluye al jefe de gabinete y a los titulares de salud, de desarrollo urbano y de seguridad. La CTA de Hugo Yasky se movilizará hoy en repudio a la represión del viernes en el Borda. Los docentes de UTCT y estatales porteños adhirieron a la marcha.
Internacional.
El juez español anuló un embargo hipotecario por intereses abusivos. Se trata de un magistrado de primera instancia de Valladolid sobre una deuda contraída por una pareja con una entidad financiera. Deportes, fútbol, torneo final, se completó la undécima fecha. All Boys derrotó 1-0 de visitante a Belgrano de Córdoba y Lanús empató con Rafaela 1-1. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 13 grados 8 décimas, humedad 85%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Auspició Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata, es tiempo de show. Con la conducción de Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica, Juan Sala, Igor Polaco. Producción, Diego Tomasi. Técnica, Diego Sebastián Jorge.
Muy buenas noches, ya es...
Tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack. ¿Vio que Diego Jorge va a tener un hijito?
No me diga.
¿Cómo no me diga, querido? Está prácticamente empapelado su oficina, ¿eh? Con
lo que pasa es que yo no voy
con la foto de la escografía que llenó todo.
Ecografía se dice.
Ah, también. Todo lo que haya que hacer lo hace. Le da hierro a la mujer que la pone a chupar uno de esos andamios. Él le... como loco, ¿no? Está con...
Música incidental.
¿Eh? Ah, música incidental. Oye, ya desde adentro habla.
Qué linda vocecita que tiene ese bebé.
¿Qué linda qué?
Qué linda vocecita. Sí. Ahí está, escuche. Se ríe.
¿No se acordará usted cuando era chico, la semana pasada? Cuando era así, ahora también es chico, pero como...
¿Qué, nene o nena?
Nene.
Ah, qué
lindo. ¡Un nuevo hincha de River!
¡Vamos!
Todavía no.
Habrá que
explicarle. Porque hay que ponerle la camisetita de River para que sea hincha.
Sí.
Pero ya... faltan unos meses.
Sí, ¿eso es una alegría o...?
¿Eh? Es una alegría. Sí. ¿Eh? Hay que seguir sumando, aunque sea de uno chiquito. Hay que seguir sumando.
Hay que sumar, sí.
Sí, el recambio, lo que le dicen.
El recambio, ¿no? Esperemos que cambie, ¿no? También que haya un recambio...
Yo estoy conforme igual, le digo.
¿Con quién va?
Con Ramón. A lo que veníamos.
Sí, bueno, sí.
A lo que veníamos.
Sí, bueno. Vamos allá arriba.
Por favor, querido, un momento de ternura.
Hay que cambiarle el pañal. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el niño?
Diego Jorge se llama.
¿Igual que el padre?
No, él, pensé que me decía de él.
¿El bebé, cómo se llama?
Y no sé cómo se llama, no sé, capaz que no tiene nombre todavía.
Ah, bueno. ¿Eh? Y llamemos a la madre.
¿Ahora?
Y no sé.
A ver, llama a la
para
madre.
Para felicitarla.
Llama a la madre, dale, querido. Tomá. ¿Eh? ¡Tomasi! Llama a la madre, querido. Por una cosa de producción que te pedimos. Llámala. Uy, el teléfono viejo. Tiene el teléfono del...
Sí, de, con el magneto viene. Sí.
Ahí está, está llamando. Está llamando.
Todavía no, está buscando.
Ah, está buscando. Dígale, hágale así como hace usted.
¿Cómo se llama la...?